está más limitado a los miembros del foro. Y finalmente, con la relación al narcotráfico, es una cuestión que hemos visto en nuestra visita también a Bolivia y Paraguay, y nos hemos dado cuenta también en Colombia y otras partes también en Asia. Y también hemos hablado de este tema con la Comisión sobre las drogas, porque ellos tratan de esta cuestión. Y hemos traído este asunto a su atención. Y hay una gran proporción de los pueblos indígenas que están encarcelados por acusación de narcotráfico, porque no tienen acceso a abogados y el sistema judicial es muy discriminatorio. Entonces son ellos los que están pagando el precio. Esa es una cuestión que tenemos que tratar, aunque usted diga que sea un asunto complicado, porque es un asunto que ya está siendo discutido. Y también, finalmente, vamos a tener una reunión con la delegación de Bolivia, que están aquí, y algunos se van a marchar. Y en esa reunión que tendremos con ellos, vamos a tratar ese asunto también. Y y para que se pueda apoyar al gobierno de Bolivia, que trate de la convención, del convenio sobre el narcotráfico. Esa es una convención que va en contra a la Declaración de los Derechos Humanos, que permite algunas tradiciones de los pueblos indígenas. Entonces, alguna parte de este convenio, de esta convención, tendría que ser derogado. Me gustaría de darle las gracias por traernos a nuestra atención a estas cuestiones, y haremos lo que podamos para tratar de los asuntos que ustedes nos han presentado hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidente. Muchas gracias por participar de este caucus global con nosotros.
Can I request everybody to please take their seats?
Por favor, ocupen sus asientos.
Good morning, everybody.
Buenos días. La sexta reunión del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas se declara abierta. Distinguidos miembros del foro, en esta reunión continuaremos nuestro examen del tema 4 del programa. Nos quedan pendientes muchos oradores de la lista que teníamos ayer. Vamos a continuar con esa lista. Quiero solicitar al relator especial sobre la situación de derechos humanos de los pueblos indígenas y el vicepresidente del mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas que vengan a ocupar sus asientos. Hoy por la mañana sostuvimos una conversación con el relator especial. Y nos preguntaron si aquí había alguno de ustedes que pudieran responder a alguno de los temas que ellos tienen que mencionar. Al escuchar ejemplos de violaciones de derechos humanos en algunas de sus comunidades, ellos quisieran escuchar qué ideas tienen ustedes para mejorar la situación. Los que tengan algo que decir, por favor, contribuyan al debate. Hoy vamos a continuar con la lista. Iremos primero a la lista de pueblos indígenas. Daremos 3 minutos a los oradores. Doy la palabra a Nait Sid Camira, del Grupo Amasir. ¿Está en sala? Pasamos entonces a Handey Mohamed, del Caucus Francófono.
Merci.
Gracias, señora presidenta. La situación de los derechos de los pueblos autónomos en el grupo francófono sigue degradándose, ya que no hay un reconocimiento constitucional de su lengua, su cultura y su identidad en muchos de los estados donde viven. No se les enseña su lengua, se les margina social y económicamente en sus regiones, en África del Norte. Al propio tiempo que se reconocen los esfuerzos a su existencia en Marruecos, si bien distan mucho de alcanzar las reivindicaciones a Amadir, en Argelia hay un genocidio cultural contra el pueblo Amasir. Los gobiernos de África del Norte pasan por alto totalmente la declaración sobre los pueblos indígenas, pese al voto favorable de Argelia, la no aplicación de la declaración por parte de Argelia y Marruecos, es un doble rasero de estos países frente al derecho internacional de los amasires. En Libia y en Túnez, los amasir tampoco pueden ni hablar ni cantar en su lengua. En Níger, la situación se ve agravada por la marginación, la explotación masiva de sus recursos, la inseguridad y la opresión que sufre el pueblo Tuareg al sur del Sahel. No tienen acceso a los servicios de salud, ni de vivienda, ni tienen una alimentación adecuada. Y su lengua no está incluida. En África Central, los pueblos Bakwa y Obandu padecen múltiples manifestaciones de discriminación. En Nueva Caledonia, los indígenas han sido privados de todos sus derechos, su tradición y su lengua, que no son valorados. En la Polinesia Francesa, las violaciones son múltiples, no se reconocen. Solicitamos que se lleve a cabo un proceso de rehabilitación para respetar toda su cultura, el respeto a la tierra, y que se aplique realmente la declaración a favor de los pueblos indígenas en lo que atañe a lo que dispone la Constitución francesa. Que se creen medios apropiados para que la tierra no sea privada al 80% de nuestra población desde hace varias generaciones. El relator de Derechos Humanos debe tomar en cuenta las necesidades de nuestra población. Francia votó a favor de la Declaración de los Pueblos Indígenas, de ahí que deba empezar a aplicar algunas iniciativas fundamentalmente en el campo del medio ambiente y que no se sigan sobreexplotando los recursos sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Debe concluir su declaración, señor. Solicitamos que esta instancia permanente solicite al ECOSOC que intervenga a fin de alentar al Canadá a apoyar la declaración a favor de los pueblos indígenas y que se aplique la declaración sobre el terreno, que los estados reconozcan oficialmente las lenguas indígenas, que los estados permitan la utilización de las lenguas indígenas en los medios de difusión. Gracias, señora. Le ruego que no aplaudan tras las intervenciones. Esto nos lleva a perder tiempo. Doy ahora la palabra a Tumasa Yauri, del Parlamento Indígena de América.
Tumasa is not here. Okay,
Tomás está presente. Tiene 3 minutos.
Muchas gracias, presidenta. Mi nombre es Tomás Yarwi. Soy senadora de la República de Bolivia y vengo en representación del Parlamento Indígena de las Américas. Ante todo, quiero agradecer, presidenta, y felicitar por haber estar dirigiendo la reunión una mujer indígena. Eso es un orgullo para nosotras, particularmente para las mujeres indígenas. Simplemente quiero comentar que en mi país, particularmente en la Cámara de Senadores, estamos teniendo una serie de iniciativas legislativas que tienen que ver en favor de la mujer indígena. Hace poco hemos tenido una legislación importante donde permite que particularmente las mujeres puedan ocupar las candidaturas para las próximas elecciones de manera alternada. Y en particular se hizo énfasis en la Cámara de Senadores que se tenga una participación efectiva que tiene que ver con la mujer indígena. Pero lamentablemente es un tema que después no se logró aprobar. Pero en general creo que para las próximas elecciones tendremos una mayor participación de las mujeres y eso se verá en lo que va a ser la participación en el Congreso y eso va a permitir también que haya legislación en favor de manera equilibrada, equitativa y la participación en el Congreso. También, señora presidenta, creo que es muy importante en este evento que se toque, que tenga una mayor énfasis y una visibilización en la intervención tanto de los gobiernos como también de los organismos internacionales, de las ONGs, en particular para las mujeres indígenas. Creo que no solamente en mi país, Bolivia, necesitamos esto, sino también en otros países. Es importante no quizás sectorializar por el momento para que realmente se haya el beneficio y el fruto hacia las mujeres indígenas, porque tomemos en cuenta que por lo menos en mi país es un sector que necesita un mayor apoyo y visibilización que tengan todos los proyectos en favor de la mujer indígena. Por último, señora presidenta, sé que el tiempo es oro aquí, quiero denunciar que y que también sepan que en mi país también hay una serie de violaciones a los derechos humanos, en particularmente para a las mujeres indígenas. Y también
aprovecho de hacer una reflexión. Creo que los indígenas fundamentalmente tenemos que dar un ejemplo y que trabajemos por un objetivo común, porque no podemos estar nosotros también humillando de un indígena a otro indígena. Creo que eso tiene que terminar. Podemos convivir con nuestras diferencias, con nuestras divergencias, con un solo objetivo. Ahí los indígenas. Nosotros creo que tenemos la película bien clara y ojalá que no se dé eso en otros países. Y también estamos trabajando en nuestro país para que eso no se dé. Y ojalá que trabajemos, como decía, por un objetivo común y que no estemos violando los derechos humanos entre indígenas. Y eso es lo que está tratando de pasar en mi país y ojalá que los compañeros que están también aquí en mi delegación puedan reflexionar para que eso no suceda, que más bien tengamos un solo objetivo y trabajemos en eso. Por último, señora presidenta, en mi calidad de mujer indígena y representante del Senado Nacional, y como fui como primera ministra indígena en la historia de mi país, Bolivia, me compromete a seguir trabajando por este sector y a seguir aportando con mi experiencia y ojalá que en este evento tengamos conclusiones bien claras para este sector. Muchas gracias.
Thank you very much and congratulations for being the first indigenous woman.
Muchas gracias. Pienso que el ejemplo que ha dado Bolivia realmente es excelente para muchos países. Doy ahora la palabra al representante del gobierno observador del Perú. Tiene la palabra el excelentísimo señor Gonzalo Gutiérrez.
Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señora presidenta, de conformidad con sus compromisos internacionales, en particular los pactos internacionales en materia de derechos humanos y el convenio 169 de la OIT, el Perú continúa avanzando de manera firme en la defensa y promoción de los derechos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. En este contexto, mi país está comprometido con el desarrollo de estrategias y políticas dirigidas a revalorizar la pluralidad étnica, la multiculturalidad y promover de manera preferente el desarrollo y la plena participación de los pueblos indígenas y las minorías étnicas. La mejor muestra de nuestro compromiso con la causa de los pueblos indígenas en el Perú es que hemos liderado en forma ininterrumpida durante 11 años el proceso de elaboración de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Así, se viene llenando un vacío en materia de promoción y protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, uno de los grupos más vulnerables, como atestiguan diversos mecanismos internacionales de vigilancia y promoción de derechos humanos. Señora presidenta, es parte de las políticas de Estado consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural. En ese sentido, el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos es el ente central para promover políticas nacionales y coordinar con los gobiernos regionales la ejecución de proyectos dirigidos a la promoción, defensa, investigación y afirmación de los derechos de los citados pueblos. En el marco de este esfuerzo, en marzo de este año, se constituyó la Mesa de Diálogo Permanente entre el Estado y los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, con el objetivo de promover el desarrollo de las comunidades de dicha zona. Por su parte, la Defensoría del Pueblo cuenta con un programa sobre pueblos indígenas que tiene como finalidad promover el respeto y protección de los pueblos indígenas y comunidades nativas y promover la capacidad de interlocución de estos ante el Estado. El día de ayer, solamente el día de ayer, señora presidenta, el Gobierno del Perú creó una comisión multisectorial entre el Estado y los representantes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, con el fin de abordar de manera conjunta la problemática de los pueblos indígenas de la Amazonía. Las mesas de diálogo son espacios de concertación de problemas concretos, pero también buscan servir para impulsar estrategias de desarrollo de largo alcance, especialmente en lo relativo a actividades extractivas que requieren la utilización de recursos naturales de la nación en zonas habitadas por los pueblos indígenas. El Perú fomenta un uso equilibrado y racional de los recursos naturales que posibiliten un desarrollo sostenible de los pueblos indígenas. En tal sentido, mi país cuenta con normas que garantizan la adecuada información y la consulta con los pueblos indígenas para la realización de actividades, particularmente de explotación de hidrocarburos. El Perú es respetuoso de los derechos de los pueblos indígenas y garantiza el respeto a su identidad social y cultural, su integridad y sus instituciones. En el caso de los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial, el Perú cuenta con un marco legal destinado a proteger sus derechos y a garantizar su integridad. De igual manera, mediante diversas disposiciones legales, el Perú promueve y fomenta el desarrollo de los pueblos indígenas. Destaca el Decreto Supremo 027-2007 PCM, que reconoce la necesidad de coadyuvar en la implementación de programas y proyectos de alcance nacional y de políticas sectoriales para el desarrollo integral de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos. También establece la importancia de concertar, articular y coordinar las acciones de apoyo, fomento, consulta popular, capacitación, asistencia técnica y otros en favor de los pueblos indígenas. Esta disposición igualmente promueve la inclusión económica, social, política y cultural de los grupos tradicionalmente excluidos y marginados por motivos económicos, raciales, culturales o de ubicación geográfica, como es el caso de las comunidades campesinas y nativas. Me permito destacar igualmente la Ley de Igualdad de Oportunidades de Hombres y Mujeres, mediante la cual se promueve la participación económica, social y política de las mujeres rurales, indígenas y amazónicas, así como afroperuanas, en la integración y su integración en los espacios de decisión. El Estado peruano también promueve la educación de los pueblos indígenas, consciente que es un componente esencial para su desarrollo. En tal sentido, el Perú cuenta con una ley para educación bilingüe intercultural que tiene como finalidad garantizar la educación bilingüe en todos los niveles. De igual manera, el Proyecto Educativo Nacional 2021 busca promover la más amplia participación de los representantes de los pueblos indígenas en la construcción y generación de consensos sobre un currículo regional que atienda a las diversas realidades y necesidades socioculturales y productivas de cada región, cumpliendo al mismo tiempo con los lineamientos comunes del marco curricular nacional. La delegación del Perú, señora presidenta, ha creído importante mencionar estos desarrollos concretos que venimos experimentando en mi país como muestra de la labor que cumple nuestro gobierno en pos del bienestar de los pueblos indígenas, buscando el objetivo superior de consolidar la democracia, el progreso del país, el bienestar y la inclusión de todos los peruanos. Le agradezco mucho por haberme dado la palabra en esta ocasión, señora presidenta.
Thank you very much.
Gracias al embajador del Perú por su intervención, el excelentísimo Gonzalo Gutiérrez. Recordamos la función que ha desempeñado el Perú en la declaración. Hemos desarrollado una excelente relación con Luis Chávez, quien vino presidiendo el grupo de trabajo sobre la declaración. Y le damos nuestras más expresivas gracias al Perú por el apoyo que dio a la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tiene ahora la palabra el representante del gobierno observador de Australia. Será una declaración conjunta del gobierno de Australia, las ONG y la Comisión Australiana de Derechos Humanos. Gracias, señora. Primero quisiera reconocer a los propietarios tradicionales de la tierra en la que nos reunimos a esta declaración conjunta en nombre del gobierno de Australia, la Comisión Australiana de Derechos Humanos y las organizaciones aborígenes e insulares del Estrecho de Torres aquí representadas, reflejan nuestra determinación conjunta de forjar una nueva época de relaciones que se basen en las buenas intenciones y el respeto mutuo. En los últimos 18 meses en Australia hemos observado una reformulación de las relaciones. Comenzó con la disculpa nacional a los pueblos insulares y aborígenes de Australia y del Estrecho de Torres, de los que hablamos en este foro el año pasado. El 3 de abril pasado, el ministro australiano de Asuntos Indígenas pronunció una declaración en nombre del gobierno australiano en apoyo de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este fue otro paso importante para fomentar la confianza y avanzar hacia un nuevo futuro. La declaración cambió la posición previa del gobierno australiano y reflejó un cambio en valores y una disposición renovada de establecer relaciones internamente y a nivel internacional. La declaración del ministro señaló que, y cito, la declaración reconoce el derecho legítimo de los pueblos indígenas a todos los derechos humanos sobre la base de principios de igualdad, asociación, buena fe y beneficios mutuos. Y además que Australia se suma a la comunidad internacional para afirmar las aspiraciones de todos los pueblos indígenas. La declaración también recalca que el gobierno australiano apoya la declaración en un espíritu de reformular la relación entre los australianos indígenas y no indígenas y para fomentar la confianza. Como parte de esta declaración conjunta, sabemos que no siempre estaremos de acuerdo en todo. Nuestra relación se pondrá a prueba y evolucionará, pero cada vez más podemos examinar temas de forma abierta y respetuosa.
Together. En última instancia, trataremos de demostrar que la confianza y las asociaciones son esenciales si queremos proteger los derechos de los pueblos indígenas. Reconocemos que cada uno tenemos un papel que desempeñar para lograr los derechos de los aborígenes, para que sean protegidos y sus vidas mejoren. Uno, los gobiernos, asegurando la participación de los isleños del Estrecho de Torres como la su participación en la toma de decisiones. Los gobiernos deben responder por colmar la brecha de desventajas que existen con los aborígenes del Estrecho de Torres. Los programas de derechos humanos y tener en cuenta los derechos de los isleños a la independencia y la capacidad de manejar sus propios asuntos, teniendo en cuenta su cultura, su identidad, que están reconocidos y fortalecidos y mantenidos. Y dos, para los aborígenes del Estrecho de Torres, asegurando que sus comunidades y sociedades den una atmósfera nutritiva para sus poblaciones en que las personas y los grupos vulnerables puedan ejercer sus derechos y libertades de conformidad con las leyes de derechos humanos. Y especialmente las mujeres de aborígenes de Torres, para que se les proteja contra la violencia, otro tipo de abusos y que no se les prive del derecho a la educación y al desarrollo sociocultural. Ejerciendo su derecho a la evolución cultural de conformidad con sus creencias, libres de discriminación y compatible con la legislación aplicable. Queremos informar al foro las medidas positivas que se han tomado en Australia en los últimos 18 meses. Desde 2006, la Comisión de Derechos Humanos de Australia ha tratado de dirigir el colmar la brecha. En marzo de 2008, el gobierno australiano firmó una declaración de intención con los aborígenes del Estrecho de Torres, las principales organizaciones de salud, ONG e instituciones de derechos humanos para una nueva asociación a fin de colmar la brecha. El gobierno de Australia junto con los gobiernos de los territorios se han comprometido a colmar la brecha entre los aborígenes de Torres y los australianos no indígenas. En una medida sin precedente, todos los gobiernos han firmado compromisos para colmar la brecha entre los aborígenes y los isleños de Torres, incluyendo educación y empleo dentro de marcos específicos. Esta es una empresa significativa que exige inversión y un nuevo enfoque. Los gobiernos han anunciado nuevos fondos de 6,000 millones de dólares australianos para iniciativas a fin de apoyar estos compromisos. No solamente se trata de dólares, sino un compromiso de reforma de política nacional. Debemos encontrar una nueva forma de abordar estos retos. Todos los gobiernos tienen que responder por los progresos para mejorar los resultados de los aborígenes y de los isleños de Torres. Junto con las evaluaciones independientes, el primer ministro se ha comprometido a informar al Parlamento Federal sobre los progresos para colmar la brecha. Para satisfacer nuestras obligaciones de derechos humanos y cerrar la brecha, queremos que los isleños y los aborígenes establezcan el programa. Con tal fin, el gobierno de Australia está empeñado en el establecimiento de un organismo representativo indígena que incluya a los miembros de Torres y los aborígenes sobre cuestiones de importancia para ellos, ayudar a establecer un nuevo organismo representativo, y en esto se está, sobre esto se está consultando para que y que sea coordinado por la Comisión Australiana de Derechos Humanos. El gobierno no tiene un modelo predeterminado. Un comité independiente formado por la Comisión propondrá un modelo al gobierno en julio de este año. El organismo entrará en funcionamiento a final del año. Australia también mantiene su compromiso de apoyar los mecanismos nacionales de proteger los derechos de los aborígenes y de los isleños de Torres, incluida la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión es única entre las instituciones nacionales y se ha identificado un comisionado que informe anualmente al Parlamento Federal sobre la protección de los derechos de los aborígenes y los isleños de Torres. Examen independiente reconociendo la situación de emergencia continúa, destacando el impacto negativo de las no consultas con las comunidades. Para responder a ese informe, el gobierno está empeñado en presentar proyectos de ley en octubre de este año, llamado la Ley de Discriminación Racial, en que se tratan de suprimir las diferencias. Este compromiso lo aceptan los aborígenes y los isleños de Torres y son esenciales para cumplir con las obligaciones de derechos humanos. Esta declaración conjunta indica el nuevo espíritu y la nueva asociación basada en el respeto mutuo y la buena fe. Queremos cimentar esta asociación. En los próximos años presentaremos informes que al foro sobre la evolución de la situación. Agradezco calurosamente la información del gobierno de Australia. Hablo a nombre del gobierno y de las ONGs. Este es un ejemplo que debe ser seguido por otros gobiernos, identificando lo que han hecho como consecuencia de esta acción. Es una buena práctica que deberíamos pedir a otros estados que siguieran, sobre todo los que han votado contra la declaración o los que se han abstenido. Gracias al gobierno de Australia. Voy a pasar ahora a la lista de personas indígenas. Anaís Arrayas, Alianzas Mundial de los Pueblos Indígenas, y luego Luis Andrango. Anaís Arias tiene la palabra.
Buenos días, señora presidenta. Soy Anaís Arias, en representación de la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales de Panamá. Antes que todo, agradezco en darme el espacio en participar en el foro permanente sobre cuestiones
Please
indígenas.
Please don't speak so fast. You speak slowly and speak so fast. The interpreters are having a hard
Disculpe.
Time.
En el cual sabemos que mediante estas reuniones podemos expresar nuestras ideas y aportación con respecto a los derechos humanos. En cuanto al tema de derechos humanos, Me gustaría enfatizar en el tema de la mujer. Como mujer indígena Kuna, me siento con la responsabilidad de dejar en alto la voz de la mujer. A pesar de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el cual es el 8 de marzo de 1975, y la adopción de una resolución de la Asamblea General de la ONU en 1977, en el cual se proclama el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer e Internacional de la Paz, aún se siente la discriminación en contra de la mujer. Reconociendo el papel de la mujer en los esfuerzos de mantener la cultura, esfuerzo y paz y desarrollo, instamos a los estados y las agencias de las Naciones Unidas de proveer, de buscar medidas necesarias para poner fin a la discriminación. Sin embargo, las mujeres indígenas siguen sufriendo una doble discriminación, como mujer en el trabajo, en sus comunidades, niveles sociales, crecimiento económico y político. Las mujeres han hecho y siguen contribuyendo con sus conocimientos a la salud, bienestar cultural y en la economía de sus comunidades indígenas. Nosotras, las mujeres, hemos sido testigos del proceso de las decisiones tomadas por gobernantes que a la larga van perjudicando nuestro futuro. Nosotras como madres, hijas, abuelas y tías, sabemos qué es el dolor y la discriminación por el simple hecho de ser una mujer indígena. Nosotras las mujeres seguimos en la lucha de los derechos de la mujer para así que se puedan escuchar nuestra voz. Señora Presidenta, mediante este foro permanente sobre cuestiones indígenas, queremos que esta vez se tome en cuenta algunos de los puntos que hemos de plantear en nuestra declaración. Nosotras sí sabemos lo que es la discriminación. En cambio, muchos gobiernos hablan con respecto a este tema. Pero ¿cómo saber de estos temas si ni siquiera pasan por estos dolores y la discriminación? Nos hemos percatado que de la única manera en la cual nuestra voz se puede escuchar es mediante protestas, y no quisiéramos llegar a ese punto. Por tal razón, instamos a los presentes en tomar las medidas necesarias para evitar situaciones mencionadas. Para concluir, quisiera terminar con un pensamiento de Mahatma Gandhi que dice: la mujer es la compañera del hombre, dotada de las mismas capacidades mentales. Ella tiene derecho a participar en los más mínimos detalles en las actividades del hombre y tiene el mismo derecho que él a la libertad. Gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias, Anaís Arias. Luis Andrango, a nombre de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas y Negras del Ecuador. Se encuentra en la sala. Señor Andrango, tiene la palabra.
Todas las delegaciones de los pueblos indígenas del mundo, desde el Ecuador, la mitad del mundo, queremos extender un fraterno saludo desde las organizaciones indígenas a la presencia masiva de todos los pueblos indígenas del mundo, que separados por las distancias, aquí encontramos en común muchos abusos, explotación y discriminación de la que somos resultado. Pero también encontramos similitud en nuestras movilizaciones, luchas y conquistas. En ese sentido, queremos recomendar al Foro Permanente de los Pueblos Indígenas hacer un seguimiento permanente de la criminalización de la lucha de la cual están siendo resultado nuestros compañeros dirigentes de los diferentes pueblos indígenas del mundo por las transnacionales que quieren implementar sus proyectos de explotación. De igual forma, queremos recomendar al Foro Permanente incluir la discusión en el tema que los pueblos indígenas podemos convertirnos en este momento del calentamiento global, del cambio climático, en los pueblos indígenas que podemos enfriar a este planeta, porque nuestra forma de vida, nuestra producción, nuestra cosmovisión en relación a la Madre Tierra, a la Pachamama, durante largo tiempo, milenariamente, hemos venido conviviendo en armonía y sobre todo conservando nuestros recursos naturales, conservando nuestras formas de producción, nuestra cosmovisión, y creemos que podemos dar un aporte fundamental en este momento crítico para la humanidad, en donde se discute no solo el modelo de producción, sino la existencia y la permanencia de la raza humana. En ese sentido, la juventud indígena de mi país apoyamos también la propuesta de llamar al Foro Permanente de los Pueblos Indígenas, que hemos venido desde la Delegación del Ecuador a plantear la necesidad de discutir los procesos de reforma constitucional en cada uno de los países que vienen planteándose y adoptándose medidas que favorecen la participación, la definición de políticas públicas para los pueblos indígenas y sobre todo políticas que conlleven a conservar nuestra forma de vida, nuestra cosmovisión y a conservar por años y milenariamente esta raza humana. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much.
Muchas gracias, Luis Andrangón. Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas y Negras del Ecuador. El representante del gobierno observador de Francia. Y luego el representante de la República de Congo, señor Emmanuel, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidente, expertos, representantes de poblaciones autóctonas, organizaciones no gubernamentales y estados observadores. Francia dio un apoyo activo a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Autóctonos, a la cual copatrocinó cuando se aprobó en septiembre de 2007. Quiero recordar aquí los principales lineamientos de Francia en favor de las poblaciones indígenas dentro del cuadro de la puesta en vigor de la declaración a nivel internacional. Francia apoyó el establecimiento por el Consejo de Derechos Humanos del mecanismo de expertos sobre el derecho de los pueblos autóctonos a los cuales se asocian estos pueblos. Coopera con el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. El año pasado respondimos al pedido de información en relación con los CANACs en la Nueva Caledonia, en relación con el proceso de redistribución de la tierra. A nivel interno, si el concepto de derechos específicos es extraño al derecho francés debido a la unidad del pueblo francés, Francia de todas maneras pudo integrar desde hacía tiempo las prácticas, los usos y los conocimientos locales de comunidades de ultramar en sus políticas de reconocimiento y de las poblaciones indígenas. De esta manera, el artículo 72.3 de la Constitución francesa dispone que la República reconoce en el seno del pueblo francés las poblaciones de ultramar dentro de un ideal de libertad, igualdad y fraternidad. Francia ha elaborado programas de apoyo al desarrollo económico y social y a la expresión cultural de las poblaciones indígenas de ultramar. Por último, va a seguir su acción en favor de la protección de las protecciones de las poblaciones indígenas. Por ejemplo, asegura el restablecimiento del vínculo con la tierra de los Melanesia en Nueva Caledonia. Para responder a algunas observaciones aquí, quiero recordar que para Francia, en virtud del principio constitucional de indivisibilidad de la República y el principio de no discriminación y de igualdad, los derechos colectivos no pueden prevalecer sobre el derecho individual. Esto no impide que Francia desarrolle una política activa en favor de las poblaciones indígenas. Recuerdo también que los derechos humanos, cuyo respeto se garantiza constitucionalmente, son parte de los valores fundadores de la República Francesa y rigen los principales instrumentos internacionales en esta esfera. Y por último, deseo recordar que Francia tiene una política activa de promoción de las lenguas regionales en la educación nacional. Estos idiomas han superado la enseñanza facultativa y se enseñan de la escuela maternal a la universidad. Consejos académicos de lenguas regionales se crearon en 2001 y la paridad del establecimiento dinámico se estableció en 2003. La enseñanza bilingüe con esa importancia en Francia se ha duplicado desde 2001 y hoy cuenta con 400.000 alumnos. Muchas gracias. Muchas gracias. El representante del Estado Observador de Francia. El observador de la República de Congo. Tiene la palabra. Señora Presidente, distinguidos miembros de la mesa, miembros del foro permanente, señoras y señores participantes, en esta sala de conferencias quiero expresar mi interés al tomar la palabra a nombre del Congo sobre las cuestiones autóctonas. La felicito por su elección a la mesa. Mi país, la República del Congo, apoya los principios de defensa de los derechos humanos como aparecen en los diferentes instrumentos jurídicos internacionales. Nuestra Constitución del 2002 incluye la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Por lo tanto, se nos impone, y por ello el gobierno de la República no escatima esfuerzos para luchar por la promoción y protección de los derechos humanos. El problema indígena es una de las preocupaciones del gobierno de la República y de su jefe, Sassou Nguesso, presidente de la República, y cada vez que se trata de esto, el Congo participará. Recordemos que con ocasión de la primera sesión del Consejo sobre Derechos Humanos en Ginebra, en Suiza, cuando se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Pueblos Indígenas, había sido impugnada por algunos estados. Congo, por la vía de su ministro de Justicia, pidió que se aprobara la aprobación de la Declaración sobre el Derecho de los Pueblos hizo que pusiéramos fin a lo que podríamos llamar una falta de consolidación internacional de los derechos humanos, es decir, la denegación de derechos de una parte de la población de la tierra. También, Congo, desde 2004... hemos presentado proyectos de ley para la promoción de los pueblos indígenas que va a ser transmitida al Consejo de Ministros para su examen y al Parlamento para su aprobación. Esta iniciativa es la primera experiencia en el continente y ojalá sea imitada. Se han tomado varias medidas para responder a las poblaciones de las poblaciones indígenas, principalmente en la colaboración de los niños, el establecimiento de partidas de nacimiento, tarjetas de identidad, todo esto dentro del respeto de sus culturas y tradiciones. Sí, los pueblos indígenas tienen el derecho, como las otras comunidades. Ha llegado el momento en que los pueblos indígenas no tengan que abandonar sus terrenos naturales debido a intereses sobre los cuales no decidió. La Declaración de los Derechos a abrir una nueva era, es una revolución a nivel planetario para que todos los ciudadanos, según su capacidad, actúen en favor del interés individual y colectivo de la humanidad. El siglo XXI debería consagrar la igualdad de posibilidades a todos los habitantes de la Tierra. Estamos al foro permanente y a todos los asociados en el desarrollo a que participen más en plasmar estos documentos. El gobierno de la República de Congo estará a su lado, señora, distinguidos miembros de la mesa y señoras y señores del foro, y a todas las personas de buena voluntad para lograr los objetivos que son la mejora de las condiciones de vida de los pueblos indígenas, he dicho. Doy las gracias al representante del Congo. Usted ha dicho que esta declaración es una revolución para vivir juntos en este planeta. También agradezco al gobierno de Francia y al gobierno del Congo por el apoyo que han dado a la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Ahora, Luis Evelis Andrade, que hablará a nombre del Fondo Indígena. Y luego William Chena. Luis Evelis Andrade está aquí.
Como resultado de los avances en el marco del segundo decenio y la implementación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, estos, sobre todo en especial los de América Latina, puedan contar con sistemas de información pertinentes y diferenciados que permitan establecer realmente cuántos son, conocer sus necesidades, dar respuestas efectivas a sus demandas y materializar sus derechos en la perspectiva de desarrollo con identidad. Quiero recordar que el Fondo Indígena, teniendo en cuenta los avances en materia de censo en la ronda del 2010, y en atención a las recomendaciones del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, en los periodos de sesiones del 2004 y el 2007, realizó un taller con el objetivo de contribuir al proceso de visibilización de los pueblos indígenas en la región en las próximas rondas de censo. Ya esto hizo mención la delegada de CEPAL el día pasado. Los asistentes al taller reconocieron los esfuerzos realizados por las organizaciones y las mujeres indígenas a lo largo de los últimos años para impulsar la inclusión de la identificación de los pueblos indígenas en las fuentes de datos, especialmente en los censos de población, lo cual ha permitido visualizar su situación particular. Asimismo, se reconoce los avances en esta materia por parte de los Institutos Nacionales de Estadística de los países. Los indígenas subrayaron la importancia que en la próxima ronda de censo en la región los pueblos indígenas sean considerados sujetos colectivos de derechos, tanto para el diseño como para la aplicación, el análisis, la difusión de los resultados y la implementación de políticas públicas. De otra parte, los indígenas propusieron que en el proceso censal del 2010 en América Latina se deberán respetar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y en contacto inicial. Recomendamos al Foro Permanente instar a los estados para que a través de los Institutos Nacionales de Estadística garanticen la participación efectiva e inclusión plena de las organizaciones de los pueblos indígenas en igualdad de condiciones, en los espacios y niveles de decisión y en todas las etapas de preparación, coordinación y ejecución, así como en las campañas de sensibilización, organización, recopilación de datos, elaboración de instrumentos, formulación y aplicación de cuestionarios, sistematización, análisis y difusión de la información de los censos, encuestas y registros, y que igualmente garanticen el enfoque de género en todos los sistemas estadísticos nacionales bajo el principio de consentimiento libre, previo, informado, y bajo el enfoque de derechos. Instar al Sistema de Naciones Unidas y otros organismos de cooperación a fortalecer el organismo especializado de Naciones Unidas para que ayude técnica y financieramente a las organizaciones indígenas para la participación real y efectiva en las próximas rondas de censo. Recomendamos al Foro Permanente que haga seguimiento y vigilancia a la adecuada implementación de estas recomendaciones en la próxima ronda de censo 2010 en la región. Muchas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias, Luis Andrade, del Fondo Indígena. William Chela de Thane, y luego Noruega, Chela, William Chela.
Buenos días a todos y todas. Quisiera esta mañana expresar a nombre del Conclave Mundial de Iglesias Evangélicas e Indígenas y también del Consejo Mundial de Iglesias, como Consejo Nacional de Iglesias de Filipinas, Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador, también Consejo Nacional de Iglesias de Australia, del Consejo Latinoamericano de Iglesias, también de la Iglesia Luterana de Bolivia, Iglesia Evangélica Metodista de Bolivia, como Confederación de Comunidades Pueblos Indígenas de Chimborazo del Ecuador. Señora Presidenta, hermanas y hermanos representantes de los pueblos indígenas del mundo y sus organizaciones, presentamos el saludo de los pueblos indígenas que luchamos por nuestros derechos desde las iglesias evangélicas indígenas y los movimientos, organizaciones indígenas o sociales, deseando que Dios y la Pachamama les bendiga e ilumine en este trabajo a favor de nuestros pueblos. Los pueblos indígenas hemos sido siempre sujetos de nuestra historia, y lo somos como aún consta en testimonio de luchas, trabajos, reivindicaciones y denuncias que escuchamos y vivimos cada día. Como iglesias evangélicas indígenas, afirmamos nuestro compromiso y participación en la construcción del buen vivir, el summa causa. Reconocemos el derecho a la vida que tiene no solamente los seres humanos, sino todas las formas de vida, también la madre tierra que para nosotros está viva. Nuestra espiritualidad nos lleva a vivir de manera interconectada, porque sabemos que todo cuanto hacemos puede afectar el delicado balance del mundo. No separamos nuestro profundo espiritual de nuestras luchas políticas. Denunciamos la violencia, la acusación de terroristas que sufren y los pueblos indígenas que luchan por los derechos de los pueblos, especialmente en Chile, Colombia, Perú, Guatemala y muchos otros pueblos cuyas voces no llegaron a este foro. Denunciamos la incoherencia de los estados que afirman la declaración, pero que hacen poco por implementarla, y que peor aún, persiguen a los indígenas que luchan por la implementación. Por ello llamamos a los hermanos y a las hermanas a que tomemos la parte activa desde nuestras casas, vecindades, comunidades, iglesias evangélicas, indígenas, desde el campo y la ciudad, y exigimos a los estados que implementen la declaración de los pueblos indígenas. Recomendamos que el foro promueva y apoye la divulgación de la declaración de los derechos de los pueblos indígenas hasta el último pueblo en el mundo, y que la iglesia indígena sea espacio de información y formación de los pueblos. Que el foro, también recomendamos que el foro recomiende a los estados y a los organismos eclesiales el reconocimiento de las iglesias indígenas. También que el foro recomiende y promueva el diálogo y el debate sobre la pluralidad y vivencias espirituales y religiosas de los pueblos indígenas. También recomienda el foro el reconocimiento de la Madre Tierra como sujeto legal y los derechos humanos sean ampliados en todas las formas de vida. El foro y la ONU impulsen apoyo el derecho a libre determinación de los pueblos indígenas del mundo y ratificación y implementación de los estados del convenio 169 de la OIT y la declaración de los pueblos indígenas. También que el foro y los pueblos indígenas apoyen los procesos indígenas en diferentes países y que declaren estados interculturales y plurinacionales. El foro apoye a las organizaciones de mujeres y la búsqueda de la participación en las organizaciones e instituciones como derechos humanos fundamentales. También solicitamos al reporte.
Please conclude your statement.
Por favor, termine con su intervención.
Como último, para terminar, que el foro recomendamos a los estados a proteger los derechos humanos y los indígenas, las indígenas que aporten el desarrollo y la industria y de las industrias que además oprimen a la madre tierra de los pueblos indígenas. Muchas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias. Señor William Chela, doy ahora la palabra al representante del Estado observador de Noruega. El señor Raimo Valle, secretario de Estado. Señores, es un honor dirigirme al foro permanente en nombre del gobierno de Noruega e informar acerca de algunos recientes hechos en cuanto a la política sami en Noruega. Quiero agradecer al foro por visitar al Parlamento sami Noruega en la reunión previa. El gobierno presentó al Parlamento de Noruega un documento sobre políticas hacia los sami en mayo del 2008. El énfasis es cómo todos los niveles de la administración pública aplican la perspectiva sami en la formulación de políticas. Los organismos que trabajan en distintas esferas vienen obligados a planificar sistemáticamente los derechos sami. Además, están obligados a informar sobre la aplicación. Esto le da a los distintos ministerios la oportunidad de ajustar sus políticas. Por supuesto, es fundamental una cooperación estrecha con el Parlamento sami a nivel regional. En las zonas tradicionales sami hay ahora acuerdos voluntarios de cooperación entre el Parlamento sami y los consejos del condado que abarcan las responsabilidades a nivel regional. En el documento antes mencionado expresamos preocupaciones por el hecho de que los samis no gozan de sus derechos a nivel municipal en muchos distritos. La cooperación entre la Asociación Noruega de Autoridades Locales y Regionales, el Parlamento sami y el gobierno se ha establecido para identificar formas que permitan mejorar esta situación. En la Declaración de las Naciones Unidas, el principio de consulta se refleja en el artículo 19. Las consultas entre las autoridades estatales y el Parlamento sami en Noruega se llevan a cabo de acuerdo con un acuerdo sobre procedimientos de consulta entre el gobierno y el Parlamento sami. Señora, la obligación de consultar al Parlamento sami es un elemento importante de este debate sistemático sobre la aplicación de los derechos sami en Noruega. En 2008, varias consultas se celebraron entre el Parlamento sami y el gobierno en cuanto a la ley de diversidad natural. Tanto el gobierno y el Parlamento sami se sintieron satisfechos con el proceso y el resultado. Durante el proceso de consultas, el Parlamento sami logró aceptación para muchos de sus reclamos, un logro importante en el 2008. También tras consultas con el Parlamento sami, es que tenemos dos diarios sami en Noruega que se publican 5 días a la semana. Uno de ellos es en sami y el otro en noruego. Ello es importante tanto desde la óptica democrática como de la perspectiva de desarrollo del idioma. Los derechos del idioma son un aspecto importante de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El gobierno tiene el objetivo de presentar un plan de acción sobre lengua sami a fines de este mes. El plan de acción se ha elaborado en estrecho diálogo con el Parlamento sami. El objetivo es tomar medidas en varios sectores para garantizar que las lenguas sami sean lenguas de uso corriente en Noruega. En la mayoría de los procesos de consulta, las autoridades estatales y el Parlamento sami han encontrado una solución común, pero a veces no es posible lograr un acuerdo pleno. Un ejemplo de ello es las consultas sobre una nueva ley sobre minerales. Las consultas en cuanto a la ley se celebraron en el periodo 2007 a 2008 entre el gobierno, el Parlamento sami y la Asociación de Ganaderos de Renos en Noruega. Sin embargo, no se pudo alcanzar un acuerdo entre las partes. De ahí que se hayan terminado las consultas sobre el tema. La propuesta al Parlamento de Noruega se presentó a principios de esta primavera. El criterio del Parlamento sami se refleja en la propuesta. Para que el Parlamento noruega pueda tomar en consideración las posiciones samis antes de adoptar la ley. Ello demuestra que las consultas varían según el caso y que aún enfrentamos dificultades. Para terminar, una vez más, subrayo lo que en mi opinión son elementos importantes cuando se trata de aplicar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Es fundamental integrar la perspectiva sami a todos los niveles de la administración pública, incluido el regional y el local. Deberán aplicarse medidas especiales para proteger y desarrollar la cultura sami en cooperación con el Parlamento sami y debe consultarse al Parlamento sami antes de adoptar y aplicar medidas que puedan afectar al pueblo Sami. Aprovecho también esta oportunidad para reiterar la invitación de mi gobierno al relator especial a fin de que visite Noruega para estudiar la situación de nuestro pueblo Sami. La versión completa de mi declaración se colocará en el sitio que tiene el foro permanente en Internet. Gracias. Quiero agradecer al señor Raimo Valli, secretario estatal, también por el informe que el gobierno de la invitación que una vez más el gobierno de Noruega ha hecho llegar al foro para celebrar la reunión previa al periodo de sesiones. Deseo informar al plenario que los únicos fondos que recibimos de las Naciones Unidas son para esta reunión de 2 semanas y para la reunión de expertos. No recibimos apoyo para la reunión previa al periodo de sesiones, que es muy importante para que los miembros del foro puedan prepararse para el periodo de sesiones. Este año fue el gobierno de Noruega quien nos dio el apoyo. Muchísimas gracias de nuevo al gobierno de Noruega. Doy ahora la palabra al representante de Bolivia, el señor Freddy Mamami. Y una vez que él termina, le daré la palabra de nuevo a las poblaciones indígenas. Al jefe Colincis Franco, el señor de Bolivia tiene la palabra.
Muchas gracias, compañera presidenta. Bolivia vive un profundo proceso de cambio plasmado en la nueva Constitución Política del Estado. Esta Constitución apuntala a transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales que aportan de manera contundente a la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país. Y los contenidos centrales de esta Constitución son principalmente el reconocimiento del Estado plurinacional, lo que supone el reconocimiento de la diversidad de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de Bolivia, el reconocimiento de los idiomas indígenas de las 36 nacionalidades, el reconocimiento de las autonomías indígenas territoriales, regionales, departamentales, la declaración de dominio y propiedad de los recursos naturales, tema central, el reconocimiento del pluralismo jurídico, la inclusión de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el reconocimiento de la economía plural desde lo comunitario hasta la privada, la constitucionalización del agua como un derecho humano fundamental y un derecho para la vida, por lo tanto no puede ser privatizada, ni concesionada, ni comercializada. Uno de los temas centrales también es la conservación del medio ambiente, que por primera vez en la historia se penaliza la contaminación del medio ambiente. Asimismo, en los 3 años de gestión del gobierno del presidente Evo Morales Ayma se ha logrado los siguientes: el mejoramiento de los servicios de educación y salud, con la creación de 3 universidades indígenas en 13 ecorregiones de Bolivia, el programa de alfabetización y posalfabetización Yo Sí Puedo, con el apoyo de los gobiernos de Cuba y Venezuela. Desde el 20 de diciembre de 2008, Bolivia es el tercer país de América Latina libre de analfabetismo reconocido por UNICEF. Atención médica y construcción de hospitales en regiones más pobres de Bolivia, con el programa de Operación Milagro que impulsa el gobierno de Bolivia. Uno de los temas centrales es la reconducción comunitaria de la reforma agraria, que implica la distribución y redistribución de la tierra comunitaria a las comunidades y pueblos indígenas. Las recomendaciones que queremos plantear en este evento principalmente son el tema de la masticación de la hoja de coca. La aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas debe enmendar errores históricos que, por prejuicios culturales nada científicos, nos han privado de nuestras prácticas culturales, de nuestras medicinas tradicionales, rituales, entre otros, prohibidas en la legislación internacional. Una de ellas es el masticado de la hoja de coca, en nuestros términos, el acullico de la coca, práctica ancestral, cultural y medicinal de los pueblos indígenas andinos amazónicos de Sudamérica. La coca en su estado natural no genera adicción ni provoca daños a la salud. La coca no es cocaína. Los pueblos indígenas de ninguna manera comulgamos con el narcotráfico, y luchar contra este flagelo es tarea central para nuestros pueblos. En ese sentido, el gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, de manera respetuosa y sincera, solicita el respaldo de este foro para la eliminación de los incisos 1C y 2E del artículo 49 de la Convención de las Naciones Unidas sobre Estupefacientes y la despenalización del masticado de la hoja de coca, en vista de que estos incisos constituyen un grave atentado a los derechos de los pueblos indígenas consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas, un atentado al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de la UNESCO a favor de la cosmovisión del pueblo cayaguaya como patrimonio oral intangible de la humanidad, entre otros. Sobre el tema de derechos de la Madre Tierra, Bolivia ha dado un paso fundamental en dirección a reconocer el Día Internacional de la Madre Tierra. El segundo paso debe ser la Declaración de los Derechos de la Madre Tierra, y en ese sentido nuestro presidente el pasado 22 de abril presentó una propuesta en base a 4 principios que este foro debería recoger y apoyar la creación de un grupo de expertos para discutir y trabajar y analizar el tema. Tales derechos deberían ser el derecho a la vida, que significa el derecho a existir, el derecho a la regeneración de su biocapacidad, la actividad humana sobre el planeta Tierra y sus recursos, que no puede ser ilimitado, el derecho a una vida limpia, el derecho a la armonía y el equilibrio con todos, entre todo y todo.
Ha llegado el momento de que concluya su intervención.
Pero el siglo XXI debe ser el siglo de los derechos de la Madre Tierra y todos los seres vivos para vivir bien en armonía con la naturaleza. Muchísimas gracias.
Thank you very much.
Muchas gracias a usted. Quiero agradecer al representante del Estado Observador de Bolivia, señor Freddy Mamami, antes de solicitarle a los próximos oradores que intervengan. Les ruego a todas las delegaciones, los intérpretes nos piden que den una copia por escrito de su declaración antes de pronunciarla y también que hablen un poco más lentamente. Por favor, ayuden a los intérpretes. Tienen muchas dificultades sin el texto y por la velocidad de los oradores. Doy ahora la palabra al jefe Colin Sisk Franco, para que intervenga en nombre del Foro Internacional de Mujeres Indígenas, FIMI. Tiene la palabra. Gracias, señora. Estimada señora, soy Colin Cis Franco, jefa de la tribu chicana en California. Durante cientos de años, los pueblos indígenas han luchado para sobrevivir a la dominación y la conquista colonial, que en algunos lugares crearon una división jurídica entre pueblos indígenas reconocidos y no reconocidos, y ha negado totalmente su existencia y no tienen una representación. Estas se aplican a muchas tribus históricas a nivel mundial. No es fortuito que muchos de nosotros vivamos en tierras y con recursos que desde hace siglos desean los gobiernos para su programa expansionista. Muchos han sido reubicados a la fuerza y han creado migraciones y desplazamientos globales de pueblos indígenas. Esto afecta negativamente a los pueblos indígenas en todos los continentes de forma profunda, y ello exige la atención del foro permanente y de la comunidad internacional. Esta declaración es el resultado de una reunión histórica. El 18 de mayo, el panel unió a líderes indígenas femeninas de todo el mundo, América del Norte, del Sur, del Pacífico, Asia Sudoriental y África, para comenzar a identificar la situación común que esta atrocidad jurídica colonial ha causado sobre las vidas de los pueblos indígenas no representados ni reconocidos, especialmente mujeres y niños. Examinaron todo lo que afectaba a las mujeres indígenas y a los niños que habían nacido y crecido fuera de sus territorios. Se ruega a la oradora que no golpee el micrófono, no la podemos escuchar. Todos luchan frente a la discriminación como ciudadanos no representados ni reconocidos. Todos deben tener el derecho a no ser discriminados. Hay que reconocer a estos pueblos no representados, ya que no tienen derecho ni a la tierra, ni al agua, ni a la protección, ni a la salud, ni a nada. Señalando que los pueblos no representados ni reconocidos deben gozar de iguales derechos y deben tener derecho a preservar su cultura y utilizar su tierra, reconociendo la importancia del derecho a un examen judicial justo y equitativo que reconozca a los pueblos no representados, cuyas necesidades culturales y de vida no son reconocidas, señalando asimismo que los pueblos no representados y no reconocidos son muy discriminados debido al efecto compuesto del carácter étnico, lenguaje, la cultura y en especial su estatus de no representación ni integración, reconociendo que este estatus es discriminatorio puesto que niega los derechos históricos a las tribus tradicionales y a sus derechos humanos básicos garantizados en la Declaración de Derechos Humanos, recomendamos con fuerza al foro permanente la incorporación de un tema sobre pueblos indígenas no reconocidos ni representados en su programa para el 2010. Instamos al foro que cree un grupo de tarea sobre pueblos no representados ni reconocidos para incluir consultas directas con estos pueblos indígenas no representados ni reconocidos. También que designen a un relator para que lleve a cabo un estudio acerca de la situación de estos pueblos y de sus familias que nacen fuera de sus territorios.
Thank you very much.
Muchísimas gracias. Gracias a la jefa Colleen Sisk Franco. Doy la palabra ahora a Ernesto Ramiro Espacio, quien intervendrá en nombre de Colombia. Tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Traigo a esta octava sesión del Foro Permanente de Naciones Unidas para Cuestiones Indígenas un fraternal saludo con la palabra, los hechos y el pensamiento de los que son protagonistas los pueblos y comunidades indígenas en las diferentes regiones del país, que no solo están luchando por sus derechos, sino que se encuentran comprometidos en procesos para recrear sus culturas, restaurar sus territorios, cultivar adecuadamente la tierra, cuidar la vida y garantizar la permanencia y el futuro de sus hijos. Pero también con dolor y preocupación, tengo que referirme a hechos que ponen en peligro no solo sus derechos, sino la existencia mismo de los pueblos indígenas en mi país, algunos de los cuales se encuentran en un momento muy difícil y reclaman la solidaridad de todos los pueblos del mundo que luchan por defender la vida y la diversidad de culturas, paisajes y territorios. Así pues, hechos y procesos de signo negativo amenazan a nuestros pueblos, comunidades, autoridades tradicionales y dirigentes, que son incontrovertibles y han sido denunciados, en este caso por la Corte Constitucional de mi país, la Defensoría del Pueblo, las propias organizaciones indígenas y muchas organizaciones solidarias que por causa del conflicto armado interno y políticas ajenas a los pueblos indígenas, estas culturas y estos territorios están en extinción. Señora presidenta, me quiero referir a asuntos relacionados, en este caso, por iniciativas del Ejecutivo, que ha impulsado algunas leyes que han sido encaminadas a desconocer los derechos de los pueblos indígenas, pretendiendo además controlar territorios, recursos y vulnerando claramente derechos y preceptos constitucionales. Me quiero referir, en este caso para Colombia, que la Ley Forestal, el Estatuto de Desarrollo Rural y el mismo Plan Nacional de Desarrollo, en el caso referido para pueblos indígenas, fue declarado inexequible, en este caso, no aplican para pueblos indígenas. Debo decir entonces que si estas leyes hubieran sido aprobadas en la Corte Constitucional, los pueblos indígenas se agudizarían en su crisis humanitaria. Últimamente, la misma Corte Constitucional, con el auto 004 del 2009, sobre protección de derechos fundamentales de las personas y los pueblos indígenas desplazados por el conflicto armado, o en riesgo de desplazamiento forzado, en el marco de superación del estado de cosas inconstitucional, declarado en la sentencia T-025 del 2004, pone de presente los negativos impactos de la política de seguridad democrática sobre los pueblos indígenas. Me quiero referir brevemente a unos apartes de ella, y dice la Corte: algunos pueblos indígenas de Colombia están en peligro de ser exterminados, cultural o físicamente, por el conflicto armado interno, y han sido víctimas de gravísimas violaciones de los derechos fundamentales, individuales, colectivos y del derecho internacional humanitario. Este auto de la Corte Constitucional hace también referencia a impactos negativos en lo que se refiere al impulso de monocultivos agroindustriales y a la economía extractiva de grandes multinacionales dedicadas a la explotación minera en territorios indígenas. Con todo lo anterior, para nosotros es preocupante que el gobierno de Colombia solo hasta hoy haya dicho que va a suscribir unilateralmente la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero al interior de nuestro territorio vemos con gran preocupación la vulneración de esos derechos fundamentales, individuales, a qué hace alusión esta declaración. Cabe destacar lo que ha sucedido con el pueblo indígena Awá en el departamento de Nariño, que tal vez se enteró el mundo, en el mes de febrero fueron asesinados, masacrados más de 8 indígenas Awá en sus territorios, poniendo de peligro su lengua, su territorio, su cultura, porque entre otras también han sido víctimas de la expansión del glifosato o de las fumigaciones. En ese sentido, señora presidenta, quiero recomendar en este foro que se inste al gobierno de Colombia para que de manera definitiva adopte la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero asimismo esta entre a ser parte del bloque de constitucionalidad y el sistema normativo de Colombia. Por ello invitamos a todos los pueblos indígenas del mundo, a todos los que están presentes aquí en este foro, para que apoyen las luchas de los pueblos indígenas a nivel de Colombia, porque también han sido tildados de terroristas o de guerrilleros y tratando de confundir el proceso y la movilización social. Por otra parte, señora presidenta, y para terminar, quiero solicitarle a quienes conducen...
Por favor, termine.
En nombre de los pueblos indígenas de Colombia y el mío propio, se solicite ante el Secretario General de Naciones Unidas y considere proponer el acompañamiento a la construcción de los planes de salvaguarda, que en este caso la Corte Constitucional ha dicho que 34 pueblos indígenas están en vías de extinción. Entonces, señora presidenta, de manera muy formal y especial, le solicito, por intermedio suyo, a quien ordene y corresponda, nos acompañe en la construcción de los planes de salvaguarda y de acuerdo a las consideraciones del auto 004 de la Corte Constitucional. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much.
Gracias a usted. Quiero agradecer al senador Ramiro Estacho de Colombia y expresar nuestra preocupación sobre las matanzas y la desaparición inminente de algunos pequeños grupos indígenas. Seguro esto se podrá analizar con el relator especial para analizar posibles recomendaciones al respecto. Quiero pasar ahora al representante del Estado Observador de México, la señora Gabriela Garduza, y después el representante del Estado Observador de Colombia, señor Pedro Posada. Señora Garduza, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. El año pasado, mi delegación propuso a este foro permanente, tanto en su informe de seguimiento a las recomendaciones al sexto periodo de sesiones, como durante sus intervenciones en el séptimo periodo, que el foro organizara un seminario de expertos para abordar las cuestiones relativas a la implementación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Celebramos que esta propuesta se materializó en la realización de la reunión del grupo de expertos sobre el papel del foro en la implementación del artículo 42 de la Declaración, celebrada en esta sede en enero pasado, y en la cual México participó con todo interés. Desde la adopción de la declaración por la Asamblea General, México, como primer paso para su aplicación, ha llevado a cabo actividades para la difusión de su contenido. Los artículos sustantivos de la declaración fueron transmitidos a través del sistema de radiodifusoras culturales indigenistas, se publicó una edición de bolsillo en español y se tradujo a lenguas indígenas en coordinación con las oficinas en México del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, el Centro de Información de Naciones Unidas y de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El pasado 15 de diciembre de 2008, en el marco de la celebración del 60 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, así como en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y como parte del segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México, en compañía del PNUD y de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentaron en rueda de prensa las traducciones de la declaración en lengua maya y mexicano de la Huasteca hidalguense. Adicionalmente, el director general de la CDI, Luis Héctor Álvarez Álvarez, dio una entrevista al Servicio de Radio de Naciones Unidas en español. Estas dos traducciones fueron entregadas al Secretariado del Foro Permanente para su difusión en su página electrónica en el mes de enero. Al término del 2008, se contaba ya, además de las traducciones ya mencionadas, con las del Tzeltal, Chol, Mazahua, Chinanteco del Norte, Zapoteco de la Planicie Costera, Huasteco del Occidente y Totonaco de la Costa. Para este año se espera alcanzar la traducción a las 20 lenguas indígenas más habladas. En el marco de cooperación internacional CDI-PNUD, se contempla combinar la distribución de las traducciones de la declaración con talleres para su difusión dirigidos a los pueblos y comunidades indígenas de México. El primero de ellos tuvo lugar en abril de 2009 en Mérida, con duración de 3 días, en el que se trabajó con mujeres indígenas con liderazgo en sus comunidades, mujeres beneficiadas por el programa Organización Productiva para Mujeres Indígenas de la CDI, y abogados que defienden los derechos de los pueblos indígenas, en especial los asuntos de género. En virtud de que el tema de la implementación de la declaración será incorporado como uno de los mandatos del Foro Permanente, México sugiere la pertinencia de dar continuidad a la reunión internacional del grupo de expertos mediante encuentros de expertos a nivel regional. Así también sería pertinente que las mejores prácticas detectadas pudieran ser recopiladas por el Foro Permanente en una guía básica de implementación de la declaración que pudiera orientarnos. Muchas gracias.
Thank you very much. I'd like to thank Miss Gabriela Garduzo.
Muchas gracias, Gabriela Garduzo, que recomendó la celebración de reuniones de expertos. Quizás México podría acoger una reunión de expertos en América Latina, porque necesitamos apoyo de los gobiernos para la aplicación de la declaración. Muchas gracias. Tiene la palabra el representante de Colombia, señor Pedro Posada, ministro del Interior.
Muy buenos días, señora presidente. En nombre del Gobierno de Colombia quiero hacer unas reflexiones particulares acerca del tema de derechos humanos y de la política que el Gobierno colombiano viene implementando de la seguridad democrática para dar estabilidad y seguridad a la población colombiana, incluyendo a sus pueblos indígenas. Colombia es una república unitaria conformada por 3 poderes con independencia unos de otros. Por lo tanto, las actuaciones del gobierno colombiano y las actuaciones del órgano legislativo de Colombia tienen un control permanente y se estabilizan entre ellas mismas. Es así como todos los actos legislativos y todos los proyectos de ley deben ser revisados por la Corte Constitucional para proferir en ese sentido las sentencias de conformidad o no con la Constitución, que es la que rige y es la estructura de nuestro país, la cual es reconoce los principios de multiculturalidad y de pluralidad de pueblos en nuestra República. La seguridad democrática, y aprovecho para tocar y poner en cuestión el caso de la masacre de los indígenas del pueblo Awá, la cual fue reconocida por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, son precisamente el origen de la política de seguridad democrática. El gobierno de Colombia está empeñado en controlar y tener poner en defensa de los derechos de los ciudadanos colombianos toda su capacidad, debido a que nosotros tenemos grupos terroristas, grupos armados al margen de la ley, que trafican con drogas, que trafican con armas, que trafican con personas, que viven del secuestro y de la extorsión. Precisamente por esto, el pueblo colombiano, de manera libre, eligió la política, las políticas presentadas por el entonces candidato doctor Álvaro Uribe Vélez, cuyo eje fundamental es la política de seguridad democrática, buscando precisamente poder proteger y controlar todo el territorio nacional y a todas sus poblaciones, en las cuales, por supuesto, las poblaciones indígenas son permanentemente atacadas por estos grupos por encontrarse en zonas que son corredores de armas y sitios históricos de asentamiento. La política viene avanzando, se ha avanzado en materia de derechos humanos, se ha avanzado en control del territorio, se ha avanzado en control de estos grupos, pero por supuesto es un reto que aún tenemos que enfrentar y que esperamos pronto lograr tener una solución definitiva. Muchas gracias, Madame Chairperson.
Muchas gracias al representante del Estado Observador, Colombia. Voy a dar la palabra a Samuel Carpintero, del Caucus Latinoamericano, y después Manuel, del Caucus de América del Norte. Tiene la palabra.
Buenos días, señora presidenta. Buenos días, miembro de este foro. Caucus Latinoamericano. La complejidad de las violaciones de derechos humanos de nuestros pueblos se refleja en la adopción de leyes antiterroristas y regresivas, la no aplicación del principio de consentimiento previo, libre e informado en la mora judicial de los delitos cometidos contra indígenas, particularmente por grupos terroristas. Señora presidenta, la normativa internacional en materia de derechos humanos pasan desapercibidas cuando se invocan como mecanismo de protección de nuestro derecho. Incluso existen estados que se resisten a adoptar los instrumentos internacionales que regentan los derechos humanos de los pueblos indígenas. Ejemplo de esto lo constituye el estado de Panamá, como uno de los estados renuentes a ratificar el convenio 169. Bajo el amparo de esta negativa estatal se suscitan innumerables y complejas violaciones de nuestros derechos, que ponen en riesgo nuestra existencia física y cultural. Requerimos de un nuevo paradigma que respete la dignidad humana, el buen vivir, la vida y el medio ambiente. Por consiguiente, recomendamos la creación de un mecanismo de seguimiento, evaluación y monitoreo de los informes de país y de situaciones específicas elaboradas por los órganos de tratado y los procedimientos especiales. 2. Exhortamos a que este foro respete la libertad de expresión, participación y movimiento de las delegaciones indígenas en este foro, ya que es uno de los espacios donde los pueblos indígenas se expresan. Ya ha existido un compañero expulsado y sinceramente no queremos que se susciten estas situaciones. 3. Realizar una misión urgente y monitorear permanentemente la situación de los pueblos indígenas en riesgo de extinción en Colombia, así como la situación de servidumbre laboral en Bolivia, Paraguay y Chile. 4. Instar a los estados para que se desmilitaricen los territorios indígenas y se aplique la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. 5. Hacer un seguimiento y monitoreo de forma permanente sobre la situación de los niños y niñas indígenas, en especial en la relación con la explotación sexual y la desnutrición que padecen. 6. Instar a los estados para que implemente de forma integral la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas y ratifiquen a aquellos que no lo hayan hecho el convenio 169. Instar al relator especial para la libertad de expresión de las Naciones Unidas que haga un seguimiento y documente esta problemática en América Latina. Instar a los relatores especiales de Naciones Unidas para que cuando visiten in situ documenten e informen las condiciones y problemáticas específicas de los pueblos indígenas. Y por último, exhortamos que el foro permanente inste a los estados y agencias de Naciones Unidas para que las recomendaciones del relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas se puedan hacer efectivas en los países donde se han elaborado informes como Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Panamá. Gracias, señora presidenta.
Thank you very much, Samuel Carpintero.
Muchas gracias, Samuel Carpintero, del Caucus Latinoamericano. Art Manuel, del Grupo de América del Norte. Pero antes de dar la palabra a Manuel, quiero aclarar algo. A quienes se le ha retirado su acreditación ha sido por los departamentos de seguridad, porque se ha amenazado a miembros de las delegaciones y de la Secretaría y ha habido denuncias. Esto se ha hecho solamente en casos muy extremos. Dentro de las Naciones Unidas hay normas de conducta y no se puede amenazar a los miembros de la Secretaría ni a los miembros de los estados. La seguridad está en juego y tenemos que protegerlos. Estos casos han sido extremos. Pido a todos los participantes en este plenario a que se comporten de manera que no amenacen ni a los representantes de los estados ni a los miembros del foro. Tiene la palabra Art Manuel, que hablará a nombre del Caucus de Norteamérica. Tiene la palabra. Gracias, señora. La declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas es la primera decisión que impugna firmemente las doctrinas coloniales del descubrimiento. Por la declaración se ven cuáles son las medidas que pueden lograr los pueblos indígenas. Nuestro caucus expresa gran preocupación porque los Estados Unidos y Canadá hayan votado en contra y sigan oponiéndose a la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Los pueblos indígenas de América del Norte representan un reto fundamental a los derechos humanos en los Estados Unidos y Canadá. ¿De qué manera el Foro Permanente puede aplicar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? Es sumamente importante para nosotros. El artículo 42 dice que las Naciones Unidas, sus organismos, incluido el Foro Permanente, promoverán el respeto y la aplicación de las disposiciones de la Declaración y seguirán y supervisarán la eficacia de la Declaración. Por lo tanto, nuestro caucus recomienda que el Foro Permanente aplique todas las disposiciones permanentes de su declaración en relación con las áreas de mandato del desarrollo socioeconómico, la cultura, el medio ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos, así como otras actividades del foro. Como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento de derechos humanos, debe establecerse una participación paralela con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos incluido su mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indígenas y todos los aspectos para la promoción y aplicación del artículo 42. El Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas deberá aplicar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a los mandatos, temas y otras actividades del Foro Permanente. Para responder a la recomendación 64B, recomendamos que el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas cree un comité cuya mayoría debería consistir de miembros permanentes del foro y que será informar sobre la promoción y aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas al Foro Permanente. Además, debe promoverse la aplicación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas entre los organismos de las Naciones Unidas y supervisar la eficacia de la aplicación de la declaración por estos foros. Cada caucus regional debería nombrar una persona para revisar los comentarios y hacer recomendaciones sobre el examen del artículo 42, la aplicación del artículo 42. Caucus de Norteamérica cree que las áreas claves que deben ser consideradas especialmente en la aplicación del artículo 42 incluyen el artículo sobre libre determinación, el derecho a la tierra y a los territorios, el consentimiento previo, la protección de la cultura, el patrimonio y otros arreglos constructivos. Por último, recordamos que el Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas reciba mayores recursos para aplicar estas recomendaciones. Para terminar, el Caucus de Norteamérica hace suya la recomendación del Caucus Global. Debería cambiarse el nombre del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas sobre Foro sobre Pueblos Indígenas. La declaración habla de que somos personas indígenas y no cuestiones indígenas. Pueblos indígenas y no cuestiones indígenas. Agradezco al jefe Art Manuel por sus comentarios constructivos. Los miembros del foro tendrán en cuenta estas afirmaciones constructivas. Muchas gracias, jefe Manuel. Siguiente orador es el representante de Guatemala. Comisionado de la Comisión Presidencial de Guatemala para la lucha contra el racismo y la discriminación. Tiene la palabra.
Señores miembros del Foro Permanente, señores representantes de los Estados miembros, señores delegados de las organizaciones indígenas, amigos todos. Guatemala ha considerado como marco político la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en complemento con instrumentos y compromisos internacionales en derechos humanos. Ha favorecido el desarrollo de medidas y acciones institucionales desde políticas públicas y legislación que contribuyen al respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas, tomando en cuenta condiciones de género y pertinencia étnica cultural. En ese sentido, el trabajo de la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo contra los Pueblos Indígenas en Guatemala, mediante el desarrollo de consultas a nivel local, regional y nacional, constituye de alguna manera un mecanismo de seguimiento a la aplicación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que involucra actores que están directamente comprometidos, donde emergen las propuestas más relevantes para la aplicación de la declaración. Desarrollo económico y social. El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en su programa de promoción y de vigilancia de la aplicación de los derechos laborales en salud, seguridad y asistencia social y asistencia a los pueblos indígenas. Estos proyectos comparten en su descripción su responsabilidad en el mejoramiento de las condiciones de trabajo a través de la eliminación de la discriminación por sexo, edad, pertinencia étnico-cultural y discapacidad. A través del Fondo Guatemalteco de la Vivienda, el Estado pretende mejorar las condiciones de vivienda y proveer a las familias en situación de pobreza y pobreza extrema mediante un sistema de subsidio directo que permita a la población la adquisición, construcción y mejoramiento de soluciones habitacionales, en el cual opera mediante un sistema financiero integrado combinado con un aporte previo del beneficiario, el subsidio otorgado por el Estado y un préstamo proporcionado para alguna entidad financiera. En agosto del 2008 se inició la Estrategia Nacional de Vivienda 2008-2011, con la cual se espera contribuir 200.000 soluciones habitacionales. Para ello se presentó el modelo de la denominada Casa de la Esperanza. La novedad de este proceso es la participación activa de las personas de la comunidad para que puedan hacer y mejorar sus casas. Acceso a la salud. A partir del 2008 se generaron cambios en las prioridades en salud, manteniéndose las que van dirigidos a pueblos indígenas. Parte de la política del Ministerio de Salud está la de promover y fortalecer acciones que garanticen la accesibilidad a medicamentos, reconocimiento al uso y prácticas de la medicina alternativa y tradicional. Dentro de los lineamientos estratégicos se señala promover y formar la utilización de fitoterapia y garantizar su uso y fomentar el desarrollo de la medicina alternativa y tradicional, así como su institucionalización, además que garantice la continuidad de la atención equitativa, descentralizada y con pertinencia cultural y de género. A la Dirección General del Sistema de Atención a la Salud le corresponde garantizar el acceso a toda la población sin distinción o restricción alguna con relación a la medicina tradicional. Con esto termino, señora presidenta. La misión del programa es formular y promover políticas normativas, estrategias y lineamientos de acción para la valorización, reconocimiento y respeto de los conocimientos y recursos, métodos y prácticas de la medicina popular y tradicional y alternativa, que promueve la incorporación de elementos sociales y espirituales, psicológicos y biológicos en la atención brindada por los servicios de salud, contribuyendo para que estos sean culturalmente accesivos, adecuados, adaptados y aceptados. La declaración completa se hará llegar a la Secretaría y al lugar. Muchas gracias, señora presidenta.
For making your conclusion so quickly.
Muchas gracias por haber concluido tan rápidamente. El siguiente orador es de los Estados Unidos de América, Shane Christensen. Por favor, levante la mano. De los Estados Unidos de América, señor Christensen. Gracias, señora y miembros del Foro Permanente. Es extraordinario encontrarme en la presencia de casi 2.000 representantes de los pueblos indígenas, muchos de los cuales han viajado para sumarse a nosotros durante 2 semanas en las Naciones Unidas en busca de una mejor vida para las poblaciones indígenas del mundo. Aún es más extraordinario escuchar sus perspectivas, su comprensión, comprender sus preocupaciones y escuchar sus ideas. Al entrar en una nueva era de multilateralismo, los Estados Unidos bajo el presidente Obama, les informo que los estamos escuchando. Aplaudimos los esfuerzos del Foro Permanente de concientizar y producir ideas sobre cuestiones indígenas relativas a derechos humanos, entre otras cosas. En muchos lugares, las poblaciones indígenas siguen siendo objeto de violaciones y amenazas a sus derechos humanos, con discriminación y graves problemas. Los esfuerzos del Foro para ayudar a promover y proteger los derechos humanos son de vital importancia, y los Estados Unidos colaborará con ustedes sobre propuestas concretas que directa y de mente y a fondo ayuden las vidas de los pueblos indígenas por doquier. Voy a compartir algunas de las medidas iniciales que el presidente Obama ha tomado aquí, comenzando con el nombramiento de algunos de sus colaboradores. Ayer, nuestro Senado confirmó a Larry Eckhoff, miembro de la Tribe Pony, como secretario asistente para asuntos de los indios, para dar empoderamiento a las comunidades indias y de Alaska. Y Beth Rubidoux, miembro de la tribu Rosebud Sioux, ha sido confirmado como director de la Salud India, principal organismo federal para los indios americanos y los nativos de Alaska. Y la primera dama anunció que el presidente nombrará un asesor de alto nivel para servir de vínculo entre los nativos americanos y el gobierno federal sobre cuestiones tales como soberanía, salud, educación. Todos capitales para el bienestar de los nativos americanos y la prosperidad del país, de las tribus en todo el país. El presidente Obama ha destinado cientos de miles de dólares para la ley de recuperación, que se utilizará para mejorar la vivienda, la educación, el desarrollo económico, la salud y la seguridad, para nombrar algunos solamente. Los Estados Unidos tienen una relación especial con las 562 tribus reconocidas que hablan otros tantos idiomas. El presidente Obama se ha comprometido tener una relación gobierno a gobierno con las tribus. La libre determinación ha ayudado a las tribus y a los Estados Unidos a superar muchos obstáculos. Y si bien los retos siguen vigentes, seguimos cimentando la confianza para producir un precio de los beneficios de trabajar de consumo. Por ejemplo, los Estados Unidos apoya departamentos de policía tribales y tribunales en las tierras indígenas. Los gobiernos tribales, que ejercen autoridad legal como soberanos, son componentes de la política de los Estados Unidos hacia nuestras comunidades indígenas. Fuera de los Estados Unidos, patrocinamos programas que tienen que ver con la asistencia a las comunidades indígenas. Nos preocupan mucho quienes sufren de altas tasas de mortalidad infantil, falta de educación, bajos niveles de ingresos y altos niveles de violencia contra las mujeres en América Latina. En especial, el Organismo para el Desarrollo Internacional dirige proyectos que tienen que ver con la educación, la salud, la gobernanza, el crecimiento económico y el medio ambiente. Entre nuestros programas hemos capacitado comadronas en Guatemala, fortaleciendo la participación de las comunidades aymaras y quechua en las actividades gubernamentales en Bolivia, apoyado la gestión de los bosques por los indios Xiong y Caipo, y en Colombia hemos dado asistencia a los afrocolombianos afectados por la violencia. Estas son algunas de nuestras iniciativas, pero tenemos más trabajo que hacer, y reitero que queremos trabajar con los miembros y observadores de este foro sobre propuestas concretas que mejoren la vida de los pueblos indígenas en nuestro mundo. Gracias.
I would like to thank warmly Mr. Shane Christensen.
Agradezco al señor Christensen de los Estados Unidos por su excelente declaración. y comprendemos su recomendación de colaborar con el Foro Permanente y naturalmente con la recomendación del nuevo presidente de una participación multilateral con todas las partes. Y le damos a usted la bienvenida. No, aplaudimos una de las principales declaraciones que se han pronunciado aquí en el Foro Permanente. Muchas gracias, señor, por su intervención. El último orador de esta lista es el representante de la Santa Sede. Monseñor Caraco Curiocos. Monseñor Curiocos está sentado al lado de los Estados Unidos. Por favor, entonces, ¿quieren apartarse para que él pueda intervenir? Tiene la palabra, Monseñor.
Gracias. Mi delegación saluda esta oportunidad de dirigirse al octavo periodo de sesiones del foro y felicita a usted, señora, y a los miembros de la mesa, además de a todos los miembros del foro permanente, y les desea todo tipo de éxito. La Santa Sede sigue participando activamente en las actividades vinculadas a los pueblos indígenas en todo el mundo. Mi delegación sigue reiterando su apoyo a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y sigue promoviendo una cooperación cada vez mayor y una comprensión de las necesidades de los pueblos indígenas. Señalamos la reciente reunión histórica del Papa Benedicto XVI en el Vaticano con el jefe nacional de la Asamblea de las Primeras Naciones y los representantes de comunidades de las Primeras Naciones del Canadá. Sobre el tema 4 del programa, la Santa Sede se complace en señalar que tras el 60º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, este tema se ha incluido en las deliberaciones del foro. La promoción de los derechos humanos sigue siendo uno de los pilares para un desarrollo integral de los pueblos indígenas. Sin justicia no hay paz y desarrollo. Allí donde se viola la dignidad humana, no puede existir la paz. El año pasado, el Papa Benedicto XVI, durante su intervención ante la Asamblea General, recalcó que el reconocimiento de la unidad de la familia humana y la atención a la dignidad innata de todo hombre y mujer deberían ser características de las actividades de las Naciones Unidas y otros instrumentos internacionales. Mi delegación abriga la esperanza de que los derechos humanos fundamentales de cualquier indígena se respeten totalmente en todo el mundo. El derecho fundamental a existir debería garantizarse para todos los seres humanos y las comunidades, especialmente las indígenas. Mi delegación está muy entristecida por las preocupaciones expresadas en esta sala en cuanto al número cada vez mayor de asesinatos de indígenas, especialmente mujeres y niñas, que estén sometidas a condiciones inhumanas, trabajo forzoso y tráfico de seres humanos. El derecho al título de propiedad y el respeto a la identidad y la cultura de los pueblos indígenas debería promoverse. La Santa Sede sigue preocupada acerca de la migración forzosa de pueblos indígenas y la apropiación de sus tierras por parte de compañías y empresas públicas. Los planes de las industrias de extracción y las empresas multinacionales, si bien presentan una oportunidad de enriquecimiento económico, no deberían llevarse a cabo a costa de los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos. En esos empeños debe respetarse su cultura y deben consultarse sus representantes. En este sentido, la Santa Sede publicó un documento titulado Hacia una mejor distribución de la tierra, el reto de la reforma agraria, en el cual se abordan problemas de expropiación de las tierras indígenas. Para concluir, señora, al continuar las consecuencias de la crisis financiera global actual que se sigue sintiendo en todos los rincones del mundo, las necesidades de los grupos indígenas empobrecidos deberían seguir recibiendo el apoyo necesario para que puedan vivir a la altura de su dignidad humana innata. Gracias, señora. Gracias, monseñor, por su intervención y por sus recomendaciones constructivas. Espero que su declaración esté disponible aquí en la sala. Estoy segura que los delegados querrán tener una copia. El próximo orador en la lista es el señor Thomas Fortune. Señor Fortune, ¿se encuentra en sala? ¿Tiene la palabra? Y por favor, ajústese al límite. Gracias, señora. Cedo la palabra a mi colega. Gracias, señora. Gracias, señora presidenta, distinguidos miembros del foro, delegados, queridos hermanos y hermanas autóctonas. Hablo en nombre del grupo Nómada Tuareg. Integrado por organizaciones Tuareg aquí presentes. Queremos primeramente felicitar a la señora por su designación a la presidencia de este periodo de sesiones. Queremos también agradecer por las cuestiones plantadas a los gobiernos del Níger por el señor Anaya y agradecer asimismo a todos aquellos que han intentado realizar una visita al país Tuareg para tener una imagen de primera mano de la situación de la población de esta región africana. Agradecemos al Programa Alimentario Mundial por su ayuda orientada a las poblaciones Tuareg desplazadas en el Níger. Agradecemos igualmente a la OIT y a sus asociados, a la Comisión Africana de Derechos del Hombre y de Pueblos, a través de su grupo de trabajo de expertos sobre las poblaciones y las comunidades autóctonas y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Pretoria, por el informe que acaba de concluir sobre el marco constitucional, legislativo y administrativo relativo a la protección de los derechos de los pueblos autóctonos de África. Pedimos que se continúen las actividades sobre el terreno y que se continúe prestando atención al destino de los pueblos autóctonos en África y a los nómadas Tuareg en especial. Señora, en el marco de esta declaración, hemos entendido necesario centrar nuestra atención fundamentalmente en el nivel regional de las normas relativas a los derechos humanos y en especial a la aplicación de los recursos y de los mecanismos que permitan la integración y la aplicación de los derechos de los pueblos autóctonos en África y especialmente en el Sahel. De hecho, si bien la declaración fue aprobada por Mali y por Níger, sobre el terreno continúan sintiéndose contradicciones, ambigüedades e incongruencias. Como prueba tenemos el estudio de 2007 del Grupo de Trabajo de la Comisión Africana realizada en Níger en febrero de 2008, que informa que el gobierno de Níger expresó claramente que la noción de pueblos autóctonas es ajena al Níger, y que ningún grupo puede reclamar ser autóctono. El Programa Conjunto de Derechos Humanos y Género, que tiene como objetivo la promoción de los derechos humanos, no tiene en su mandato la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Este órgano, sin embargo, es el principal que se creó de conjunto con el sistema de las Naciones Unidas y Malí para promover los derechos de los pueblos indígenas. Algunos organismos del sistema de las Naciones Unidas, en especial el PNUD, por el momento no aplican el artículo 42 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Autónomos ni la Convención de la OIT y no dan ningún indicio de tener intenciones de aplicar a corto plazo. Sin embargo, algunos organismos de Asia, sin embargo, algunos países de Asia, de organismos de Naciones Unidas, apoyan e incitan a los estados y a los pueblos autóctonos a crear programas específicos para la promoción de los derechos de estos pueblos. Recomendamos al sistema de Naciones Unidas que integre la promoción de los derechos de los pueblos indígenas en todos los programas. Y recomendamos también al sistema de las Naciones Unidas, a nuestros asociados en el desarrollo, que apoyen a las organizaciones de los pueblos indígenas para que puedan constituir grupos de presión. Por último, recomendemos a que se haga todo lo posible a fin de organizar foros regionales indígenas sobre el tema de la promoción y la promoción de los derechos de los pueblos indígenas en África. Gracias. Muchas gracias. Señora Aboubakrim, en nombre del Caucus Tuareg, doy ahora la palabra a María Isabel Curigüetro y Ancalio, Continental de Mujeres Indígenas. Se encuentra en sala María Isabel Curigüetro y Ancaleo. Tiene la palabra. Usted no es María.
Presidenta, María. La señora María Isabel no se encuentra en sala, pero voy a leer, digamos, la declaración en representación de la Corporación de Mujeres Mapuche Aukin Kosomo. La Corporación Aukin Kosomo es integrante de la Mesa de Trabajo Mapuche sobre Derechos Colectivos y miembro del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Vengo a exponer lo siguiente. Las mujeres mapuches, nuestros agentes de la medicina mapuche, utilizamos hierbas y plantas para la medicina tradicional. Actualmente está en amenaza nuestra biodiversidad y si se pierde la biodiversidad, se pierde el conocimiento. Los derechos de los pueblos indígenas están en peligro frente a las políticas estatales neoliberales, proyectos de privatización de bienes naturales, aguas, mar y borde costero afectan directamente a diversas poblaciones y sus derechos y no son aporte al progreso y bienestar colectivo.
Can I just excuse for a moment? Please.
Por favor, hay mucho ruido en la sala. Los que deseen sostener conversaciones, por favor, háganlo fuera de la sala. Por favor, continúe usted.
Por el contrario, son la negación de nuestros derechos y el atentado contra la madre naturaleza. El Estado chileno ejerce violencia estructural, no solo activa el conflicto bélico histórico con países vecinos por el control y explotación de bienes naturales a favor de privados o de golpes militares internos con los mismos fines, sino perpetra el genocidio sistemático a pueblos indígenas. Más del 90% del territorio ancestral mapuche ha sido usurpado, causando un masivo éxodo a zonas urbanas y periféricas. El 70% de la población mapuche, cuya violencia fue iniciada a fines del siglo XIX y que dura hasta el presente en las épocas, en las pocas tierras que quedan y en la población que resiste en las zonas rurales. Después de años de reclamación para que se reconozcan mínimos derechos humanos a los pueblos indígenas en Chile, en octubre del 2008 se ha ratificado el convenio 169 de la OIT, dándole rango constitucional. Sin embargo, el Estado chileno intenta imponer un proyecto de reforma constitucional sobre indígenas llamado reconocimiento, que limita los derechos fundamentales que ya contempla el convenio 169 de la OIT y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas. Este nivel de reconocimiento solo alcanza aspectos culturales, identitarios y folclóricos. El propósito del gobierno chileno es subordinar normas internacionales consagradas en los instrumentos internacionales de derechos humanos citados y de esta manera seguir dando licencias, permisos y concesiones a proyectos de industrias extractivas y energéticas a corporaciones y grupos de poder económicos en nuestras tierras indígenas y aplicando leyes represivas cuando levantamos la voz para defender nuestros derechos colectivos, encarcelando y militarizando nuestros territorios. En Chile, el PNUD ha gestionado proyectos ante fondos iberoamericanos a nombre de los pueblos indígenas, sin que exista su obligación de consultar y menos ha considerado la participación de los pueblos indígenas. Los órganos de las Naciones Unidas, como el PNUD, también tienen la obligación de cumplir las normas internacionales sobre derechos humanos de los pueblos indígenas, tal cual es el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Se hace impresentable que en este mismo órgano los estados se violen sus propias normas. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much.
Muchas gracias. Deseo recordar a los participantes que mañana tendremos un diálogo con el PNUD. O sea, los que se refieran al tema podrán hacerlo de nuevo mañana cuando se tenga el diálogo con el PNUD. Doy ahora la palabra a Daily Samboa, miembro del Fondo Voluntario de los Estados Unidos, de Naciones Unidas para las Actividades con los Pueblos Indígenas. Tiene la palabra. Gracias, Vicky. Gracias por darme esta oportunidad de dirigirme al octavo periodo de sesiones del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas. En nombre de la Junta de Fiduciarios del Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, quiero también aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a los 60 beneficiarios indígenas de donaciones del Fondo Voluntario para los Pueblos Indígenas que están presentes aquí en este periodo de sesiones. Gracias por su energía y por su trabajo en este foro. Como muchos de ustedes saben, el mandato del Fondo Voluntario para los Pueblos Indígenas es ayudar a los representantes de los pueblos indígenas, naciones, organizaciones y comunidades a participar en las deliberaciones del Foro Permanente y el mecanismo de expertos sobre los derechos del pueblo indígena. En su 22ª reunión en mayo, la Junta de Síndicos analizó 656 solicitudes admisibles para donaciones por viajes, pero debido a los recursos limitados, la Junta solo pudo recomendar la asignación de 76 donaciones para viajes de las distintas regiones indígenas del mundo a fin de que participaran en esta reunión del Foro Permanente y solo 36 para atender al mecanismo experto sobre los derechos de los pueblos indígenas por una cantidad de más o menos $412,000 de los Estados Unidos. Esto quiere decir que el Fondo Voluntario solo pudo apoyar el 15% del número total de solicitudes que recibió. Desde su creación en 1985, el Fondo Voluntario le ha dado a los pueblos indígenas una voz ante las Naciones Unidas, creando oportunidades mediante el apoyo financiero a participar en reuniones de Naciones Unidas que inciden directamente en sus derechos humanos, en sus vidas y organizaciones. El Fondo Voluntario apoyó más de 1,200 receptores de préstamos que participaron activamente en la preparación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este es un resultado específico. Además de este ejemplo, el Fondo le ha dado a los pueblos indígenas múltiples oportunidades para señalar a nivel internacional sus preocupaciones e intereses, establecer redes con otros gobiernos y pueblos indígenas, ONGs, y sostener un diálogo con los gobiernos y otros órganos de Naciones Unidas. Estas actividades han permitido desarrollar y aumentar la capacidad de liderazgo indígena y, en algunos casos, a solucionar problemas directamente con las delegaciones oficiales. Además, el valor educativo del fondo no puede subestimarse. Hemos podido hacer una contribución importante al avance de la educación en materia de derechos humanos en las comunidades indígenas mediante nuestros modestos donaciones a indígenas que representan a sus pueblos. Por lo tanto, la Junta de Síndicos del Fondo sigue convencida de la importancia fundamental de brindar asistencia directa a los pueblos indígenas para que ellos puedan participar en reuniones de las Naciones Unidas de vital importancia para ellos. La adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala el inicio de una nueva época en la cual los pueblos indígenas deben recibir medios cada vez mayores para aumentar su papel como protagonistas y defensores de los derechos humanos, para colmar la brecha en la aplicación de la declaración. O como se dijo hace unos días, el cañón de la aplicación. Queremos expresar nuestro agradecimiento a Azerbaiyán, Argelia, Australia, el Brasil, Estonia, Chipre, Dinamarca, la Federación de Rusia, Finlandia, Guatemala, la Santa Sede, México, España, Turquía y Venezuela por sus generosas contribuciones al Fondo Voluntario. E instamos además a todos los gobiernos, organizaciones y donantes del sector privado a que analicen la posibilidad de contribuir al Fondo Voluntario. Esperamos que antes de fines de este año, para que el Fondo y la Junta de Síndicos pueda cumplir su mandato en el próximo año. Si bien hemos garantizado maximizar el uso del dólar que se nos contribuye, reconocemos también la tendencia de un aumento en las solicitudes y una disminución en las donaciones. Los miembros de la Junta del Fondo Voluntario, de forma más activa y enérgica, deben tratar de lograr fondos entre este periodo de sesiones y el próximo de la Junta, celebrarse en febrero de 2010. Solo así podremos garantizar fondos suficientes para atender el número cada vez mayor de solicitudes válidas de los pueblos indígenas, que a diferencia de otros son los que más necesidades han tenido. Lamentablemente, la crisis económica mundial parece haber sido la respuesta a la mayoría de nuestras solicitudes recientes, pero no olvidemos que las comunidades, pueblos y naciones indígenas, en su mayoría, están marginados de la sociedad en cuanto a la condición económica, social y política. Por lo tanto, cualquier contribución, grande o pequeña, puede tener consecuencias drásticas en la vida de los pueblos indígenas. Muchas gracias por su atención. Quiero agradecer cálidamente a la señora Sambo, la presidenta del Fondo Voluntario de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas, y reiterar su exhortación a que se hagan mayores contribuciones para que el fondo pueda lograr que más representantes participen, no solamente en el foro, sino en el mecanismo de expertos sobre los pueblos indígenas. Y también para aumentar la participación a otros órganos de las Naciones Unidas, como los órganos de tratados. Muchísimas gracias. Paso ahora a los grupos. Me quedan varios. Jean Henry, del Foro de la Juventud Indígena, tiene la palabra. Gracias, señora. Estimados miembros del foro, como jóvenes indígenas enfrentamos el hecho de que nuestras comunidades siguen luchando contra la colonización, el genocidio, la asimilación y el desplazamiento. Ello es tan general que los gobiernos de todo el mundo niegan a los pueblos indígenas la migración forzosa obligado a estas localidades a desplazarse. Acuerdos de libre comercio incorporan a las transnacionales a nuestras comunidades y explotan nuestro entorno y nuestra mano de obra. Se ven forzados a refugiarse de su propia comunidad. La búsqueda de empleo va más allá de las fronteras y dejan atrás a las familias que dependen de los ingresos del migrante y corren el riesgo de verse lanzados al mercado de las drogas. Sufren condiciones inhumanas tanto en el lugar de trabajo y en el complejo industrial. También los organismos de inmigración les aplican medidas estrictas como el caucus juvenil. Recomendamos al foro permanente que inste a los gobiernos que aún no lo han hecho a seguir el precedente de Australia y de Colombia de apoyar la declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas para lograr el pleno consenso e instar a las naciones, estados, a que ratifiquen la Convención 169 de la OIT. Señora, como pueblos indígenas, pensamos que las decisiones que tomemos hoy no solo nos afectarán a nosotros, sino también a las generaciones futuras. Como jóvenes líderes de hoy, debemos internalizar el conocimiento de nuestros ancestros y fomentar la relación entre los gobiernos y los pueblos indígenas. La juventud indígena sigue enfrentando el trauma intergeneracional. Las tácticas de genocidio cultural se utilizan en todo el mundo para privarnos de nuestro patrimonio. Es nuestro derecho inherente a aprender y ser enseñados libres de persecución. Los niños indígenas no tienen el derecho a desarrollarse. Pedimos a los gobiernos que reconozcan este derecho humano. Recomendamos que el Foro Permanente recalque la importancia del artículo 13 y 24 de la Declaración a las Naciones Estados. Recomendamos que la salud sexual y reproductiva se considere un derecho humano y que se detenga la esterilización continuada de las mujeres indígenas. Hermanos y hermanas, la Madre Tierra está siendo violada constantemente para alimentar la servidumbre y el neocolonialismo, mientras que las corporaciones sigan asesinando a la Madre Tierra con sus actividades, nos matan a nosotros también. Nos preocupa la explotación de los elementos básicos de la vida. Las compañías transnacionales aprovechan la oportunidad para coaccionar a los líderes indígenas a que se incorporen a la agenda capitalista. El valor de estos recursos naturales va mucho más allá del monetario. El desarrollo ulterior de las industrias extractivas y la ampliación de soluciones de mercado. El cambio climático es una amenaza inminente a nuestro sustento y al derecho a nuestra soberanía. Pedimos al Foro Permanente que reconozca el mercado de carbono como una solución al cambio climático y un catalizador para perpetuar la modificación y la destrucción de los recursos naturales. Por último, pedimos a las Naciones Estados, organismos de Naciones Unidas y ONG que sigan prestando apoyo a la plena participación de los jóvenes indígenas en todos los procesos de toma de decisión que los afectan. Gracias, señora. Muchas gracias. Es extraordinario tener una participación cada vez mayor de jóvenes indígenas en esta reunión del Foro Permanente. Esto garantiza una continuidad de la lucha de los pueblos indígenas. Muchísimas gracias, señor Jean Henry. Doy ahora la palabra a Catherine Davis en nombre del Foro del Pacífico. Y después hablará el Foro Africano. El Caucus del Pacífico en nuestra declaración destaca varios temas, pero en interés del tiempo voy a leer directamente nuestras recomendaciones. La representación local lleva al Foro del Pacífico a pedir al Gobierno de Nueva Zelanda que aplique la recomendación de la comisión que recibió 23 escaños en el Consejo, ello en consecuencia con el tratado y las obligaciones del Estado de proteger los derechos maorí y también los correspondientes artículos de la declaración. En cuanto de acuerdo con los artículos 11 y 16 de la declaración, pedimos al Foro Permanente que pida a todas las universidades del mundo que sigan el ejemplo de la Universidad de Hawái, una universidad indígena que tiene el objetivo de establecer estudios de lenguas indígenas en el país, dar posiciones docentes permanentes a representantes indígenas en esos centros de estudio y becas gratuitas en la universidad para todos los pueblos indígenas. En cuanto al ataque contra las reclamaciones de terrenos en Hawái y el abuso militar de los Estados Unidos de los sitios sagrados en el Hawái, pedimos al Foro Permanente que solicite al relator especial sobre la situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas que estudie la grave situación en Hawái e informe al Foro Permanente al respecto. En cuanto a la Polinesia Francesa, también pedimos al Foro que solicite al relator especial que emprenda una visita a la Polinesia Francesa y que el foro de financiación para un seminario en la Polinesia Francesa para educar a los pueblos indígenas sobre los derechos humanos, incluido un apoyo a un seminario sobre descolonización en Tahití. En cuanto a Papúa, que el foro permanente apoye el llamamiento del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias y Amnesty International para la liberación inmediata de prisioneros que han sido encarcelados incorrectamente por desempeñar danzas tradicionales. En cuanto a Rapa Nui, apoyamos que se pida al gobierno de Chile la autorización de la libre determinación de este pueblo. También queremos que el foro reconozca la medida del gobierno australiano de apoyar la declaración en abril de este año y reconocer el compromiso del gobierno de Nueva Zelanda de examinar su estatus ante la declaración. Que el foro recuerde respetuosamente al gobierno de Nueva Zelanda que la declaración incluye solamente las normas mínimas y que es totalmente compatible con el Tratado de Waini, que recomiende al Consejo de Derechos Humanos en su mecanismo de expertos que realice un estudio sobre cómo el artículo 3 de la declaración puede aplicarse. Que el foro, junto a la PNU, elabore un estudio acerca de cómo los pueblos indígenas pueden ejercer sus derechos en virtud del artículo 43 y limitar los derechos que figuran en otros artículos de declaración. Y por último, solicitamos que el foro permanente invite a los gobiernos de Nueva Zelanda y de los Estados Unidos a adoptar la declaración, y que a todos los gobiernos del Pacífico participen activamente con los pueblos indígenas en cuanto a la aplicación oportuna de la declaración.
Speaking on behalf of the Pacific Caucus.
Muchas gracias, Catherine Davis. Livor Cesaro, que hablará en nombre del Caucus Africanos. Gracias, señora. Hablo en nombre del Caucus Africano. Tomamos nota de que hay 4 niveles de aplicación en el continente africano. Las pautas nacionales. El caucus reconoce los logros y la importancia de la declaración. Este instrumento permite que los estados africanos sean un hito en la evolución de la dignidad humana. Hay que aplicarlo a nivel regional. Tomamos nota de... En noviembre de 2003 se aprobó el informe del Grupo sobre Comunidades Indígenas en África. La Comisión Africana tomó nota que el informe va contra la violación de derechos humanos sobre medidas positivas. En nuestra experiencia, muy pocas embajadas conocen la decisión 2003 de la Comisión Africana, que en cierta forma rebasa la declaración del 2007. Es importante que el Consejo de Derechos Humanos verifique las normas de la declaración de 2007. El intérprete lo siente, a este ritmo no puedes trabajar.
Development, including but not limited to the 2005 decision by the Republic of Burundi to recognize indigenous people in the national constitution and to provide them with representation in the Senate and National Assembly. We know the excellent work of the Republic of Congo Brazzaville in the elaboration of the national law.
Es imposible seguir al orador a esa velocidad.
Note progress on culture and language rights in Morocco, Namibia, Uganda, and Cameroon. We note with concern the deterioration of human rights of indigenous people in Niger, Mali, and Sudan. The current military campaign in Niger Delta of Nigeria that heightened last week, and the ongoing extreme insecurity in the east of the Democratic Republic of Congo. The African Caucus will...
El caucus hace las siguientes recomendaciones. pedimos al UNPFIL que aborde, que se dirija a los jefes de Estado y les informe los progresos de las pautas de conformidad con la aplicación de la declaración. Recomendamos que se capacite a las comisiones sobre pautas para aplicar los mecanismos africanos de aplicación de la declaración. Recomendamos la capacitación de parlamentarios y jueces. Las Naciones Unidas deben dar apoyo a los comités que quieren aplicar la declaración. Hacemos un pedido al alto comisionado a que, junto con la Comisión Africana, armonicen sus progresos hacemos un llamado al foro permanente a que envíe un relator sobre derechos humanos a las áreas de conflicto, incluyen Níger,
We note with concern the absence of a coherent approach of UN agencies to the vulnerability
issues. Please try to conclude your statement now, Saru.
And children in Africa. Lastly, Madam Chair, we call on the African states to follow the example of the Republics of Burundi and Congo in establishing national constitutional and legislative norms in harmony with the UN Declaration of Rights of Indigenous People. Thank you, Madam Chair.
Thank you very much, Mr. Saru Piagu.
El intérprete lo siente mucho, no pudo trabajar a esa velocidad. Ana Manuel Ochoa tiene la palabra. Hablará a nombre. Ana Manuela está con nosotros. Tiene la palabra, señora.
Presidenta, distinguidos hermanos y hermanas. Los pueblos indígenas de Colombia, antes de continuar con la presentación, quisiéramos hacer la siguiente consideración. La política de seguridad democrática para los pueblos indígenas en Colombia no funciona ni ha funcionado, por cuanto los mismos indígenas nos vimos obligados, cuando ocurrió la masacre de los compañeros Aguá, a recuperar los cadáveres de los indígenas.
Excuse me, you are not very clear. Speak slowly, because otherwise they are not able to interpret you. And don't speak very close to the microphone.
Okay. A la fecha, los cadáveres de los indígenas Aguá no han sido recuperados por el Estado colombiano. Esta política de seguridad democrática no respeta el principio de distinción y no consulta con los pueblos indígenas la instalación de bases militares en nuestros territorios. En el tiempo que lleva operando esta política de seguridad democrática, a los indígenas nos han asesinado más de 1.200 personas y más de 70.000 indígenas se encuentran desplazados de sus territorios. El 75% de los niños indígenas padecen desnutrición infantil, especialmente los niños en situación de desplazamiento forzado. Para este año 2009, las cifras de desplazamientos forzados y de homicidios en los pueblos indígenas se han incrementado significativamente, superando las cifras del año pasado. Señora Presidenta, la situación de los pueblos indígenas en Colombia es tan grave que este año la Corte Constitucional colombiana declaró que los pueblos indígenas en Colombia estamos en riesgo de extinción y ordenó, es una orden de la Corte Constitucional, la elaboración de planes de salvaguarda para los pueblos indígenas. A los pueblos indígenas en Colombia nos han tildado de terratenientes y tenemos más de 400 solicitudes de adjudicación de tierra esperando por más de 15 años, superando los plazos razonables establecidos por el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Se han referido aquí a las emisoras comunitarias y esta ha sido una de las principales causas de embargos de nuestros proyectos en los territorios indígenas. El Ministerio de Cultura ha ordenado embargar algunas cuentas de nuestros territorios indígenas por concepto de las emisoras comunitarias. Hay en Colombia más de 18 pueblos indígenas en riesgo de extinción, señora Presidenta. Más de unas 130 mujeres indígenas han sido asesinadas. Se han reportado varios casos de violencia sexual en contra de nuestras mujeres indígenas. Y en los últimos tiempos han empezado a asesinar a nuestros niños indígenas, incluso antes de nacer, como ocurrió en territorio Aguá con una de nuestras compañeras indígenas. Con base en lo anterior, quisiéramos recomendar lo siguiente. Primero, que se realice una misión urgente al Estado colombiano para investigar y documentar la grave situación humanitaria en que se encuentran los pueblos indígenas. Que los miembros del foro permanente acompañen la visita del relator especial, señor Jim Anaya, programada para julio de este año. Instar al gobierno colombiano para que invite al representante especial del secretario general para la prevención del genocidio.
Please conclude your statement.
A una visita in situ. Solicitar al gobierno colombiano que informe al foro permanente qué medidas se está tomando para investigar de forma eficaz e imparcial los asesinatos de los miembros de los pueblos indígenas. Recomendar al gobierno colombiano la elaboración de una política pública sobre consentimiento previo, libre e informado. E instar al gobierno colombiano.
Please conclude your statement now.
Para que los funcionarios del gobierno cesen de estigmatizar y señalar a los miembros de los pueblos indígenas. Muchas gracias.
Thank you very much. This is the reason.
Muchas gracias. Es importante tener declaraciones colectivas porque muchas de las declaraciones de los representantes de Colombia son las mismas. Por favor, tengan declaraciones conjuntas para que se pueda explicar más claramente lo que ustedes pueden decir y demos a otros posibles. Tenemos 50 oradores, tenemos 50 oradores más. Por favor, mantengan tus plazos. Voy a dar la palabra a los miembros del foro también. Voy a dar la última palabra y luego la palabra a los miembros del foro. Y luego las declaraciones de los expertos. Ghislaine Picard, Assembly of First Nations. Tiene la palabra. Gracias, señora. Hermanos y hermanas, con gran honor y con humildad me dirijo al foro permanente. Si bien venimos de un país que tiene un buen historial de derechos humanos, la experiencia de la mayoría de los pueblos de nuestra región no refleja un país que es rico y campeón de los derechos humanos. Esto quedó de manifiesto cuando el Comité de Derechos Humanos, en su informe del 99, después de la investigación de los aborígenes de Canadá, declaró, y cito, los pueblos, la situación de los pueblos indígenas en Canadá es uno de los problemas más graves que encara el Canadá. 10 años más tarde, muy poco ha cambiado. Hemos vivido bajo 500 años de colonialismos con varias tácticas utilizadas para extinguirnos. Hemos sobrevivido proclamaciones que dan recompensa por la cabeza de nuestros pueblos. Hemos experimentado la guerra biológica, la propagación de enfermedades. Hemos llevado a nuestros hijos a escuelas residenciales a fin de destruir la persona indígena y el espíritu. ¿Qué podemos decir cuando un país, durante sus años más económicamente productivas, con superávits de miles de millones, no hace nada en pro de los pueblos indígenas, sino que acepta las condiciones abyectas socioeconómicas de nuestras comunidades? Además, el gobierno de Quebec, que elimina, que retira a los niños de sus comunidades a pesar de sus impactos negativos, no son medidas que reflejen preocupación de derechos humanos. Las medidas de Quebec y Canadá de ignorar los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y la colonización de nuestros territorios sin proceso, que son medidas contra la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Agradecemos a los gobiernos de Australia y Colombia por su posición sobre la declaración. Canadá, en su oposición continua y a pesar de sus obligaciones de proteger nuestras vidas y nuestras tierras, se ha convertido en espectador. Hay leyes que requieren que las poblaciones indígenas deben aprobar varios exámenes no indígenas para demostrar la propiedad sobre sus tierras que han ejercido durante miles de años. Esto, no se han preocupado por el asesinato y el desaparecimiento de más de 500 mujeres aborígenes. Esto ha producido la aceptación por parte del gobierno canadiense, un nivel muy inferior para los pueblos indígenas del Canadá. No queremos asimilarnos ni extinguirnos. Creemos que nuestros nietos y bisnietos se sientan orgullosos de su patrimonio. Queremos ser una parte completa y en pie de igualdad de la humanidad. Por ello, recomendamos a todos los organismos apropiados de la ONU y al Foro Permanente que examinen los efectos de la falta de fondos de las Primeras Naciones en Canadá para identificar los impactos y la relación de estos impactos para su supervivencia. Recomendamos que el relator especial, señor Anaya, complemente su informe de 99 y visite las regiones de Quebec para examinar a las comunidades indígenas y su relación con el gobierno de Quebec y con el gobierno del Canadá. Muchas gracias, Gisdaine Picard. Voy a dar ahora la palabra a los miembros del foro y los exhorto a que sean breves, a fin de que les podamos dar la palabra a los relatores. Carlos Mamani Konduri. Carlos, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Hemos escuchado con bastante atención la intervención del señor embajador Gonzalo Gutiérrez de la República del Perú, y también él nos recordaba el liderazgo que ha tenido el Perú mediante el embajador Chávez en lo que ha sido el proceso de elaboración y adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Y esto es un mérito que se debe reconocer al Perú como país, por cuanto ha supuesto que los pueblos indígenas tengamos derechos que hoy están llevando a situaciones de avance a muchos pueblos. Pero sin embargo, también es preocupante que justamente en el Perú los derechos humanos de los pueblos indígenas estén en una situación de grave violación, por cuanto tenemos, por ejemplo, ahora un paro en la Amazonía peruana de los pueblos indígenas que protestan contra la intrusión de las empresas transnacionales, tanto mineras como petroleras, contra las cuales los pueblos indígenas no tienen la posibilidad de defenderse, por cuanto el Estado peruano, el gobierno ante todo, ha establecido una serie de vacíos legales para que estas empresas puedan, sin obtener el consentimiento libre, previo, informado, sin la aplicación del convenio 169 de la OIT y mucho menos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a establecer explotaciones de petróleo o de minas que envenenan los territorios de los pueblos indígenas, que quitan el agua, por ejemplo, a los pueblos indígenas. Entonces, lo que yo quisiera preguntarle al señor embajador es cómo podemos entender esta situación, por cuanto se reconoce el liderazgo del Perú en lo que ha sido la adopción de la declaración, pero sin embargo el incumplimiento del convenio 169, que ha sido incluso tratado por la Comisión de Expertos de la OIT sobre la revisión o la aplicación de los convenios de la OIT, ha sido convenientemente establecido, y también ese mismo trato ha establecido la Defensoría del Pueblo y también el mismo Congreso Nacional del Perú. Muchas gracias, señora presidenta.
Thank you very much, Carlos Mamani. I'd like to call now Antonio.
Carlos, muchas gracias. Antonia Gunella tiene la palabra. Gracias, señora. He escuchado los comentarios de los oradores. Es evidente que los derechos humanos son apasionantes para quienes han sido excluidos de ellos durante mucho tiempo. En 1945, el año en que se fundaron las Naciones Unidas, surgió la Declaración de Derechos Humanos, de la cual se excluyeron las personas indígenas, los pueblos indígenas, que han sido también excluidos del Programa de Derechos Humanos durante 64 años. Hemos luchado y seguimos luchando, por eso estamos aquí. Como la tataranieta de Chief Descaje, su abuelo fue a Ginebra a pedir apoyo de la comunidad internacional. Nuestro pueblo hizo un llamamiento a la comunidad mundial en las Naciones Unidas en Ginebra en el 77 para que se examinaran los derechos humanos. Y de nuevo vinimos aquí a la sede en Nueva York a reiterar el pedido. Nada ha cambiado para los pueblos indígenas, no obstante. Aún seguimos luchando para lograr nuestros derechos humanos. Esto nos lo han dicho todos los grupos indígenas, todas las regiones indígenas, el relator especial, el representante del mecanismo de expertos durante los últimos 2 días. Es por eso que los pueblos indígenas están aquí. Y tenemos que recordarnos de este hecho. Gracias.
Gunella, Tonya Gunella Fischner.
Muchas gracias. Bartolomé Clavero tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Podré ser muy breve porque las consideraciones que iba a hacer las ha hecho ya nuestro compañero Carlos Mamani. Entonces, solo quiero formular unas preguntas muy concretas al representante del Perú. El Perú tiene pendiente una respuesta al Comité de Expertos en la aplicación de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. Este comité ha emitido un informe particular sobre el convenio 169 y su incumplimiento en Perú, haciendo ver que no solo el gobierno peruano no cumple con el procedimiento de consulta, sino que incluso ha desmantelado todo el derecho existente en Perú respecto a la consulta mediante una serie de decretos emitidos el año pasado, 2008. Mi pregunta es, ¿cuándo va a responder el Gobierno del Perú a las cuestiones que le plantea el Comité de Expertos de la OIT? Una segunda pregunta, también muy brevemente. Me ha extrañado enormemente que el representante del Perú no haga referencia a la grave situación que se ha producido estos días, desde el día 10 de este mes, de militarización de la Amazonía peruana, con suspensión, con eliminación de todas las libertades personales y las libertades políticas de los indígenas, con todo el riesgo que esto supone en la actual situación de conflicto respecto a la política del gobierno peruano de concesión, de aprovechamientos, exploraciones, explotaciones económicas a empresas sin consulta. Ha dicho que está funcionando una mesa de diálogo y que se ha llegado ya, ha dicho el día de ayer, a un acuerdo. Mis noticias es que la mesa de diálogo sigue inoperativa, pero no sé nada del acuerdo de ayer. Mi pregunta es, si las cosas son, como dice el representante del Perú, ¿cuándo está previsto que se levante el estado de sitio y que se respeten, por lo tanto, las libertades personales y políticas de los indígenas, ellos y ellas, amazónicos, en Perú? Muchas gracias.
Thank you very much, Bartolomé Clavero.
Muchas gracias, Bartolomé. Por último, voy a dar la palabra a Hassan y Baltasar. Hassan, por favor, sea breve.
اهتمامي إلى كل المداخلات ومن الملاحظ أن أغلبية
hay un problema técnico. Esta mañana he escuchado a los oradores, les agradezco y tomamos nota de que la mayor parte de las intervenciones de los pueblos indígenas representados aquí indican que no ha habido ningún progreso considerable después de la aprobación de la declaración. Aunque haya ciertos informes gubernamentales que indican esfuerzos hechos para aplicar la declaración y las recomendaciones del foro. Esto es importante, pero tengo algunas preguntas en relación con la aplicación de la declaración a Francia. El representante de Francia indicó que la Constitución reconoce la población de ultramar que pertenece a Francia y que los derechos individuales superan todos los demás. Quisiera formular una pregunta en relación con los derechos individuales y colectivos. El sistema de propiedad de las personas de los pueblos indígenas es colectivo. Y que hay individuos que tienen derechos dentro de la colectividad, de manera que si no se reconoce la propiedad colectiva, los derechos colectivos, estamos privando a todas las personas de sus derechos individuales a la propiedad. Entonces, ¿cómo reconcilia la Constitución y los derechos de las poblaciones indígenas? Mi otra pregunta va al representante del gobierno del Congo. Te habló de los grandes esfuerzos de sus gobiernos. Sé que hay un proyecto de ley en este sentido, pero pregunto si hay consultas con las poblaciones indígenas en relación con esta legislación. El texto final. Tengo una cuestión también, una pregunta para el gobierno de Bolivia. Sé que ha habido progresos considerables en Bolivia ya que la declaración se convirtió en parte de la legislación nacional. Pregunto, ¿cómo Se trata esto dentro del lema Asociación en Pro de la Justicia. ¿Cómo es esta asociación en los recursos? El gobierno de Chile ha pedido un derecho de réplica. Le pregunto si puede hacerlo esta tarde a las 3 de la tarde. Pedimos una prórroga de los intérpretes, pero están sumamente fatigados. Esta tarde pediremos al Caucus del Ártico que nos dé unos minutos para escuchar a nuestros expertos. ¿Están ustedes a disposición nuestra en la tarde, los expertos? No podemos continuar sin los intérpretes. Comenzamos la sesión de la tarde a las 3. Y daremos la palabra a los expertos y luego la palabra al gobierno chileno. Un anuncio antes de terminar. Gracias. Un recordatorio. El evento Using Cultural Indicators va a tener lugar en esta sala a la 1:15 hasta las 2:45 aquí mismo en la sala 4. De conformidad, esta tarde, después de que escuchemos las declaraciones de nuestro relator y Carlos Morales del Decanismo de Expertos, por favor, guarden silencio. Examinaremos la cuestión del Ártico. Para comprender mejor las cuestiones del Ártico. Si no hay suficientes oradores, después de que se presente el caso del Ártico, daremos la palabra a quienes no han hecho uso de la palabra todavía. Los exhorto para que lleguen aquí a las 3. Se levanta la sesión.
No hay lonche, ¿verdad?
Buenas tardes.
Good afternoon. I would like to welcome you for attending the side event, working on the cultural indicators as a practical instrument for defending the sovereignty. We are going to discuss on the process of constructing indicators that have been promoted in several years in different levels. This issue is a very important issue that have been permanent during the recommendations of the Permanent Forum for Indigenous Issues at the UN in each of its meetings. This is an issue that have been debated. There are several experiences as well that have been promoted in different regions. And in this opportunity, we'd like to talk about the cultural indicators related to sovereignty, food sovereignty, and the traditional practices and indigenous people's natural resources, promoted by the IITC in coordination with FAO, with the support of the Christensen Fund and with the support of other organizations, local indigenous organizations. We're going to have on board several panelists. And we're going to make a very brief introduction. And Ms. Stathopoulos is the chief of this project, and he's going to explain a little bit about this project to us. Bienvenidos a todos los participantes. Estoy muy contento de estar aquí en este panel. Y ha sido un gran trabajo de cooperación durante muchos años y muchos esfuerzos intensivos de nuestra parte, la FAO y también el IITC. Y varias organizaciones han cooperado también. Y es importante mencionar esos esfuerzos porque lleva más de 4 años para capturar esos indicadores. Antes de entrar con este asunto, me gustaría decir que la definición del bienestar es una cuestión muy filosófica y cultural de cada región. Sin embargo, los pueblos indígenas dicen que el concepto de la colonización, dominación y ahora la globalización está imponiendo distintos modos de desarrollo y también de esos bienestares. Y entonces esos esfuerzos para saber los indicadores de calidad tienen una importancia de cómo definimos la felicidad, por ejemplo. Esto es algo muy profundo. Es definir quiénes somos. Definir esos indicadores es parte al derecho a la libre determinación que está definido en los instrumentos de las Naciones Unidas. Definir, en otras palabras, las políticas sociales es una cuestión de libre determinación. Hablará primeramente del papel del foro permanente y, en segundo lugar, cómo está siendo llevado a cabo ese sistema. Las Naciones Unidas y sus Estados miembros estamos, como sabemos, están tratando de tratar de las metas del milenio y trata de 48 indicadores. La formulación no incluye la participación de los pueblos indígenas. Sin embargo, tampoco trata de su situación en particular. Y no saben lo que es esencial para la protección, recursos y territorios y también los conocimientos tradicionales, así como sus aspiraciones para el desarrollo. Un proyecto que hemos empezado llamado Indicadores de Sostenibilidad y Pobreza de los Pueblos Indígenas ha venido de la recomendación del Foro Permanente en su sesión en el 2004. Hemos tenido un taller en el 2004, porque desde el principio de su trabajo, el Foro Permanente habla de la colección de datos y segregación. Cuando empezamos a hablar de las metas del desarrollo del milenio, eso se ha convertido en algo más pronunciado como una necesidad, porque muchas veces los pueblos indígenas están invisibles. Entonces, el Foro Permanente hizo una recomendación para la formulación de unos indicadores de sensibilidad de los pueblos indígenas para asegurar que la participación directa de los pueblos indígenas en el desarrollo y en el uso de esos indicadores. De esta forma, el fondo IFA, que es una organización muy importante, da asistencia a la Secretaría del Foro para dar las ayudas. Las dificultades con los indicadores no deben ser subestimados, porque cuando estaba trabajando